Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos esta semana volviendo ya un poco a la normalidad, después de esa gira mundial que nos llevó por Málaga. Y para de contar, volvemos a estar aquí en el Skype con Víctor y Marta. ¿Qué tal?
Pues no sé, Peps, es verdad que después de lo de Málaga da bajona que nadie aplauda después de que hagas la intro.
Ya.
Es raro, ahora queda frío.
Se echa de menos el aplauso.
Un poco sí. Peor. Además todos odiamos nuestras voces después de escuchar la de Luis Posada. Normal.
Es verdad.
Y además comentábamos ahora que parece muy lejano ya el último podcast normal. A mí me ha costado y me está costando arrancar, la verdad. Además está, pues eso, está la cosa mala, mala, mala.
¿Tú piensas? Eso te iba a decir, que si a ti te ha costado arrancar, imagínate al E3.
Ya. Vamos ya.
No, Dios mío, qué hachazo acaba de pegar Víctor aquí.
Vamos ya, saco con eso.
Si algo hemos aprendido de los directos, de la experiencia extensiva que tenemos con los podcasts en directo, es que hay que ir rápido, al grano.
Ya. La ESA. La Asociación de Editoras de Videojuegos que organiza el E3 publicaba un comunicado hace unos pocos días que decía así: en vista de la creciente y gran preocupación sobre el virus COVID-19, tenemos la sensación de que esta es la mejor manera de actuar en una situación global sin precedentes. Nos apena no ser capaces de llevar a cabo el evento para nuestros fans y seguidores, pero sabemos que es la decisión correcta en base a la información que tenemos actualmente. Esto se refería, como sabréis todos ya, a la cancelación del E3 2020. No habrá reunión o feria en Los Ángeles. Se habló brevemente, mientras se rumoreaba todo esto, de una posible versión online del E3 este mismo verano. Pero parece, por lo que han ido diciendo las compañías desde el anuncio, que lo van a hacer cada uno por su parte, ¿no? Microsoft ya ha dicho que harán algún evento digital, Ubisoft ha dado a entender lo mismo, y veremos cómo va la cosa. Entiendo que habrá juegos y consolas y cosillas que anunciar durante el verano, de una forma u otra.
Sí, sí, lo que está claro es que no van a dejar sin... Ya no por las nuevas consolas, en realidad, ¿no? Que lo que no van a dejar es sin anunciar Ubisoft, concretamente, que los pobreticos han retrasado todo, imagino que esperando en el E3, en plan, venga, lo vamos a petar ahora porque tenemos un montón de cosas aquí en la recámara, ¿no? Incluso, bueno, incluso en combinación con la Next Gen, que Ubisoft son muy de poner toda la carne en el asador como los primeros meses de la generación, ¿no?
Ya ves.
Estará Guillemot en plan, me cago en la leche. ¿Ahora qué hacemos? Que ya habíamos pagado a los bailarines por adelantado.
Sí, es heavy, ¿eh? Es el primer E3 que se cancela desde 1995, que es cuando empezó, supongo, la Electronic Entertainment Expo. Supongo que ya nos lo imaginábamos, ¿no? Entre pitos y flautas, y no lo digo tanto por esa tendencia de cada vez más compañías de prestarle poca atención al evento. Sabemos que Electronic Arts está afuera, el año pasado tampoco estaba Activision de una forma muy evidente, y Sony pues es la gran ausente, o lo iba a ser también este año, ¿no? Pero claro, joder, es que la emergencia o el estado de emergencia en Los Ángeles y en otros muchos sitios del mundo por lo del coronavirus, yo creo que no dejaba más opciones. De hecho, hace un rato leía que hoy estamos grabando en jueves, por si la cosa mejora o empeora mucho de hoy para mañana, que no se puede volar desde Europa a Estados Unidos ahora, ¿no?
No lo sabía.
Sí, ha suspendido Trump los viajes, excepto entre el Reino Unido y Estados Unidos durante 30 días.
Bueno, todavía daría tiempo porque esto iba a ser el 9 de junio, pero vaya, ¿qué es eso? Que la situación es lo bastante complicada como para que no pueda enfadarse uno por no ir a probar o a ver de cerca el Cyberpunk. Vaya, creo que es evidente que aquí hay mucho en juego, que el E3 yo creo que lo podíamos dar por perdido desde hace unos pocos días, y que ahora, en todo caso, o sea, tiene una serie de implicaciones que podemos comentar un poco más, ¿eh? Pero la gran pregunta que viene a continuación es qué pasa con la nueva generación, si se va a retrasar también o no.
A ver,
¿qué puede
yo...
ser? No tengo ni idea, ¿eh?
Claro, a ver, todo esto es especulaciones. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Pero cuando he visto que por estrategia de marketing se están retrasando un montón de estrenos de película, no sé si os habéis enterado, pero la más evidente, la película de James Bond, pero también la de Mulan y tal, se están retrasando, simplemente porque les da miedo que la gente no vaya a comprar por evitar las aglomeraciones y no sé qué, no sé cuánto, y los viajes que hay que hacer para promocionar y tal. Me da la sensación de que sí que se podrían retrasar, porque es verdad que todavía quedan unos meses. Pero si no cambia o sea, si la emergencia, por ejemplo, ahora está en Europa, pero después se retrasa a Estados Unidos, pero después está en no sé dónde, sí que sería un riesgo ponerlo a la venta pensando que si hay una aglomeración para comprar la consola, la gente se puede infectar o que pueden prohibir esa aglomeración. Y desde luego sacarlo de manera escalonada no es una buena estrategia. Ya. Porque de la forma en la que medimos nosotros el éxito, o sea, que esto es algo que no tiene nada que ver con nada, esto es capitalismo, pero... la forma en la que medimos el éxito o el fracaso es cuánto venden, a lo mejor, el primer fin de semana, la primera semana. Entonces, sí que tendría, desde el punto de vista de pura estrategia comercial, sentido retrasarlo si hay algún tipo de emergencia en algún país grande o potente.
Claro, yo creo que es evidente que si hace, ya digo, unas semanas nos preguntábamos únicamente si las fábricas en China o en parte de Asia se podrían dar prisa para, digamos, por eso, fabricar PlayStation 5 y la nueva Xbox Series X. Ahora hay muchas más incógnitas, es decir, el lanzamiento depende de muchísimos más factores.
Claro.
Que no tienen que ver directamente con la producción. Así que ya veremos, joder. No me gusta empezar un podcast así, podéis imaginar, pero por lo que tiene de mala noticia y por lo que necesariamente tiene de especulación, porque es que no sabemos por dónde va a tirar la cosa. Pero el E3 sí que es verdad que... No voy a decir que no lo vamos a echar de menos, joder. Claro que lo vamos a echar de menos y ojalá vuelva con fuerza en 2021. Pero... Si las conferencias se van a hacer igual... También se comentaba estos días que las mayores pérdidas o las pérdidas más importantes pueden tener que ver con aquello de que los estudios independientes vayan a presentar sus juegos, algunos publishers, ¿no? Quiero decir, las reuniones entre altos ejecutivos se van a hacer igualmente por Skype. Y ya digo, las conferencias es lo más fácil de hacer de forma digital. La semana que viene, por si no me acuerdo luego, Microsoft va a emitir lo que en algún momento tenían que ser charlas de la GDC, ¿no? Por eso decimos que la semana que viene sabremos más sobre Series X. O sea, estando en casa, el E3... o la semana del E3, si se ponen de acuerdo, puede llegar a ser bastante similar. El problema es lo que va a dejar de pasar en Los Ángeles, que el año pasado ya fue menos de lo habitual, si no eras de los que compraba entrada, ¿no? En cuanto a importancia o relevancia para la industria.
Y el anterior también, ¿eh?
Y el anterior también, sí, sí. Es que no... A mí me ha golpeado menos de lo que jamás... Podría haber esperado lo de la cancelación de este 3, la verdad.
Hombre, Pep, tú eres la única persona que se lo esperaba del mundo.
Ya, bueno, tampoco me lo esperaba, la verdad.
Literalmente, lo diste tú el anuncio hace 5 años.
Work exclusive. Ya.
No, pero también te digo, Pep, es cierto que si hay algún estudio pequeño que estaba esperando y al E3 para presentar sus pitch y todo lo que sea, pues mal. Pero mejor que lo cancelen con esta antelación, que... Tiene que ser más o menos el tiempo o la temporada en la que la gente empieza a preparar el viaje o a preparar las demos que van a mostrar o a, yo qué sé, empezar a sacarse las... ¿Cómo se llama? El visado de entrada y tal. Mejor que lo hagan ahora y ahorren todo ese trabajo extra a que sea 2 semanas, 3 semanas o un mes antes y que la gente pues se quede con unas pérdidas que a lo mejor no puede recuperar. Quiero decir, es triste, pero prefiero que se haga con esta responsabilidad dentro de que se tiene que cancelar.
Sí, que la cuestión es que igual para cuando va a ser el E3, esto ya nos queda lejano, ¿no? Ya pasó la pandemia y estamos ya como a otra cosa, ¿no? Pero es verdad que por pura responsabilidad era lo correcto. A mí me ha jodido 1000, os lo diré, ¿eh? O sea, me ha dejado... Ayer estaba reventado.
¿Pero por qué?
No lo sé.
Pero si tú eres un hater menos. De E3, tío.
Pues se ve que no, tío. Los que se pelean se desean. Yo ahora fantaseo con un E3, un nuevo E3. Vosotros lo sabéis, pues lo hemos hablado ya. Yo tengo la teoría de que el E3 solo mola cuando no va gente y cuando lo que hay dentro es como mágico, ¿no? Y los periodistas hacen como de nexo entre los secretos más mágicos de la industria del videojuego y el público corriente y moliente como nosotros, que los recibimos con ilusión y fantasía, ¿no? Y montándonos películas en la cabeza. Entonces, yo creo que solo una pandemia extendida en el tiempo, una situación gravísima, nos puede hacer que el E3 vuelva a tener sentido. Y me explico. Yo imagino este año ya raro sería. El año que viene, dentro de 2. La gente tiene que estar recluida en sus casas porque hay un virus letal que se transmite súper fácil y que hace que todo el mundo esté en sus casas recluido, ¿no? Entonces, pero hay un pequeño grupo, un porcentaje mínimo de población en todo el mundo que es inmune. Entonces solo ellos pueden ir a E3. ¿Entendéis un poco el concepto de esta película que estoy contando? Como nadie puede ir a E3, excepto un pequeño grupo de elegidos, rollo Ellie, de The Last of Us, que... Y a ellos sí les enseñan la Play 5 y todo, y el Last of Us 3 o lo que sea, ¿no? Y nosotros estamos en nuestra casa, recluidos, en bloques de viviendas sin ventanas siquiera, ¿no? Como rollo Ready Player One, un poco. Como torres gigantescas, recibiendo la información. Mientras los X valientes... Jorge Cano, yo me imagino que podría ser uno de ellos fácilmente, además.
Pero aquí lo guay es que, claro, que no... Que fuera gente que no sabe nada sobre videojuegos, que simplemente le ha tocado esa inmunidad, ¿no? Y es su destino.
Sí, bueno, pero
mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que vaya
Jorge Cano seguro que es inmune, vaya.
Os voy a contar los teraflops, ¿no? A ver
luego también, claro. Luego habría gente anónima. Absolutamente, que sería como... Yo qué sé. Me ha tocado, ¿no? Ya la situación está tan jodida y ya no puedo elegir.
Pero, a ver, yo qué sé. Van a tener que ponerse de acuerdo las compañías sin la ESA de por medio, ¿no? Que no deja de ser una forma de formalizar todas estas relaciones y todos estos contactos. Pero es que es lo que decías, Víctor, con Ubisoft, que yo entiendo que todo el mundo estaba aquí esperando el poder hablar libremente sobre la nueva generación para anunciar jueguicos que salgan ahí y para enseñar el vídeo de la versión buena, ¿no? Sobre todo, de nuevo, pensando en Ubisoft. Pero imagínate Bethesda también. Es que Bethesda, después del año pasado, igual aprovechan y se ahorran el vídeo. Pero decían también que, por lo visto, Warner pretendía hacer una conferencia este año para enseñar un nuevo Batman, lo nuevo de Rocksteady, que entiendo por cómo estaba escrito que no es el nuevo Batman, y después aquel Harry Potter de Avalanche, que parece que ahora sí que sí. No sé si esto lo van a juntar en un evento de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Que igual es quien tiene más ganas de hacer estas cosas. Pero, hostia, no lo sé. Yo creo que estaría...
El evento sigue siendo lo mismo. O sea, si cancelan un evento grande en el que a ti te... O sea, a ver, a las compañías una de las cosas que les conviene de estar en L3 es que se ahorran un montón de gastos de organización. Porque sí, tienes que preparar tu conferencia y tienes que... pues preparar los vídeos y presentaciones y no sé qué, pero te ahorras el espacio, te ahorras pues controlar a alguien a la entrada, te ahorras yo qué sé, todo esto, cosas de organizar. Si se cancela la conferencia, que, o sea, el evento grande que te acoge por una cuestión de seguridad, de salud pública y coges tú y haces otro evento, eso es... A ver, eso es un poco de gilipollas.
Ya. Hablo de evento digital. En este caso, ¿eh?
Vale, es que has dicho evento en vez de, yo que sé, conferencia, sí. Y me daba la sensación de que estabas hablando de un evento y digo, pero vamos a ver.
No, pero también me interesa dejar esa puerta medio abierta, porque en algún momento habrá que presentar, digamos, en sociedad esas nuevas consolas y muy probablemente va a ser sin poder tocarlas, ¿no? Aquello que decíamos cuando esperábamos que Sony se diera prisa con el anuncio de Play 5, y yo y muchos otros decíamos, joder, ojalá no sea esto en un State of Play, ¿no? Ojalá pues haya el público, se pueda probar la consola, se pueda tocar el mando. Ahora parece evidente que no va a ser así, que sí va a ser en un State of Play de ese anuncio. Y va a ser raro, puede que nos llegue la consola y solo sepamos, o solo la haya tocado el The Wired, ¿no? Después de que la hayan mirado la temperatura.
Ojalá, eso sería un poco mágico, ¿eh?
No sé, ¿eh?
He oído una tos.
No he sido yo. Ha sido Alberto. Pero claro, ahora me acabo de preocupar. Por suerte tenemos los escritorios separados más de un metro.
Claro, hoy no voy a borrar las tos, porque hoy es sonido ambiental, environmental storytelling.
Claro, oye, eso es lo que te iba a decir, eso es environmental storytelling. Si la semana que viene no estoy en el reload, esta historia se ha contado sola.
Sí. Pues eso va a ser una situación rara, vaya. Es que yo no... Cuando no sé qué decir, ya sabes que miro un poco para abajo y digo, bueno, yo sé, esto es lo que hay. Y no sé qué decir sobre nada de esto, la verdad. A verlas venir. No nos queda otra.
Oye, yo imagino que, a ver, lo más razonable de esperar es que habrá una serie de presentaciones online. Que tampoco, o sea, que a nivel usuario, por así decirlo, o para lo que nos concierne como, digamos, espectadores lejanos del E3, pues tampoco está mal, sinceramente. En el sentido de que probablemente nos enteremos de más cosas. O al menos tengamos información de... hay menos intermediarios, por así decirlo, ¿no? Es un poco lo que la paranoia que querían la ESA de controlar la información, ¿no? De controlar el mensaje. En ese sentido les ha ido de lujo esto, porque ahora controlan absolutamente el mensaje. Y la faena es esa que, joder, a mí me hace ilusión el bullicio. Es que a mí me hace ilusión, o sea, como saber que había tanta gente ahí junta, me da buen rollo.
Claro. Pero aunque no fueras tú.
Aunque no fuera yo, sí.
Qué bonito.
En plan, fíjate, qué bien se lo están pasando. Yo recordaba en plan, joder, a mí qué ilusión me hizo la primera vez que fui. Luego ya fue amargándose la cosa, evidentemente. Como le pasará a la gente, a todo el mundo. Yo creo que... aunque siempre se va con ganas, yo creo también. Poca gente conozco que vaya al E3 con la misma ilusión que la primera vez, ¿eh? Es un evento que quema mucho, desgasta de una manera brutal. Pero joderme, pero me acuerdo, porque siempre hay mucha gente. Una de las cosas agridulces de la altísima rotación que tiene el mundo del videojuego es que mucha gente que va al E3 es su primera vez, siempre. En todas las ediciones, no solo periodistas, sino también PRs, gente de las compañías de todos los cargos, en realidad, ¿no? Siempre es el primer E3 para mucha gente, no para uno ni para dos, no son casos aislados, vaya, son mucha gente. Entonces, yo creo que se nota un poco ese ambiente de ilusión en general, de que hay mucha peña muy a tope porque es la primera vez que está en un evento de esa magnitud, vaya. Yo no he ido a muchos eventos de ese tamaño y tan cruciales para el campo en el que trabajas, ¿no? O sea, que es una feria tocha del videojuego. Y se nota eso. Luego yo ya, pues yo desde mi casa a veces pienso, joder, qué agústico estoy yo aquí en el calzoncillo fumándome un cigarro y viendo la conferencia de... O viéndome el direct, ¿no? Con el café por la Bueno, no, por la mañana es en Los Ángeles. Aquí es a las 6 de la tarde, ¿no? Normalmente. Pues eso, fumándome un cigarro, ¿no? Tomándome el café de media tarde con el direct. Encantado de la vida. Que allí es otra cosa, ¿no? Porque allí estás ya con... Los directs en Los Ángeles se ven... ya un poco con el con la pierna, moviendo la pierna mucho, porque sabes que lo siguiente ya es ir al E3. Se vive de otra manera. Pero eso, que a mí me gusta. Que yo pienso en esas cosas y me dio, ayer de verdad que me dio pena. Cuando se empezaron a solidificar los rumores y cuando se confirmó, pues ya fue como, mira, qué putada.
Pero que eso, que a ver, por un lado siempre vamos a poder disfrutar de la experiencia de E3, más o menos, de segunda mano, porque está concentrada en E3 la película. Eso que es la única forma en la que yo he ido al E3, a través de vosotros. Pero lo segundo que os iba a decir es que hay mucha gente, que no estamos hablando de esto, que dice que bueno, que lo del E3 la ha venido bien a la ESA, la cancelación la ha venido bien a la ESA, porque al fin y al cabo la feria estaba muriendo. Yo no comparto esta opinión porque entiendo que todavía ganaba muchísimo dinero. Quiero decir, esto se hace por el dinero. Entonces, mientras dé dinero, no es un fracaso, por mucho que nosotros podamos decir que está más floja o que está más potente que otros años. Lo que sí creo es que si este año todo funciona bien y al final, pues, las compañías, en cierto sentido, que son al final las que levantaban el evento, están contentas con cómo han entregado y cómo ha llegado la información, sí que es posible que empiecen a plantearse pues otro tipo de comunicación más digital de cara a los próximos años, o algo que le salga más barato o algo que le cueste menos.
Totalmente. Yo creo que en ningún caso le viene bien esto a la ESA o al E3.
Claro.
O sea, creo que va a ser muy, muy, muy difícil remontar en 2021. Muy difícil. Aunque también es verdad que va a ser muy complicado para las compañías sacar conclusiones, ¿no? Al ver los números, bueno, has visto tantos millones la conferencia, pero porque estaban encerrados o confinados en casa o porque necesitaban distraerse, ¿no? Creo que va a ser complicado eso, interpretar los datos de lo que narices sea que sustituya el E3.
No tienen por qué mirar los datos de gente que ve la conferencia, que evidentemente van a ser absolutos récords. Porque nadie está en el E3, entonces todo el mundo, la gente que va al E3 también lo verá vía online. Pero sí que se puede ver por cuántas conversaciones genera, cuánta gente está hablando de eso en redes, no sé, creo que se puede mirar otras cosas. Y ya te digo, creo que aunque estén medio satisfechos, sí que van a empezar a preguntarse, oye, ¿qué hacemos invirtiendo un dinero en ir a un evento de terceros cuando nos lo podemos montar bastante más barato? Porque también entiendo que lo de hacerlo todo online en realidad pues es más barato que desplazar a peña y preparar cosas.
Y sobre todo cuando pase el año en el que te toca vender un cacharro, que es este año, después se seguirá vendiendo, evidentemente, pero lo importante era este, en el caso por lo menos de Microsoft. En 2021, pues yo qué sé, pues es eso, enseñas el tráiler que toque y a volar. A ver, la Gamescom, que quedan, o sea, es en agosto. Si anuncian o deciden las cosas con la misma antelación, tienen todavía 2 meses para ver cómo evoluciona la situación. Pero no, es que no creo que estemos preparados, digamos, como sociedad, como continente, en Europa, en agosto, como para decir, ah, aquí no ha pasado nada, ya nos hemos olvidado, ya podéis venir todos al Kölnmesse.
Es que, a ver, desde aquí, evidentemente tengo cero idea de cosas del coronavirus, pero por lo que se está diciendo, bueno, primero es un riesgo que venga gente de todos sitios del mundo, porque, a ver, hay sitios que están teniendo la infección más, o sea, se están infectando más tarde, y gente que se está infectando pues antes, y entonces cuanto más se mezcle la peña de diferentes partes del mundo, pues como peor. Pero no había como un problema que era que la gente se estaba reinfectando una vez se curaba, porque si eso es lo que pasa, en Europa no deberíamos organizar estas cosas.
Ya, no sé, aquí tampoco quiero ponerme ahora la bata de biotecnólogo, pero sí que es verdad que una de las incógnitas que todavía hay es cuánto dura la inmunidad contra el coronavirus, ¿no? Que parece evidente por lo que pasa con otros virus similares, que es a corto plazo, que es eso, tú puedes tener anticuerpos y estar a salvo, entre comillas, quizás durante un mes, pero a partir de aquí volver a pillarlo, igual que pillas, sobre todo yo, constantemente resfriados, ¿no? No te inmunizas una vez y ya está. O gripes. Sí, jodido.
Es verdad que sois biotecnología. Es que yo estoy aquí con la plana mayor de la biotecnología. Yo aquí hablando de tonterías, porque no tengo ni idea. Yo lo único que hago es lavarme las manos. Es mi... Hasta ahí llego. Pero tenéis información de primera mano sobre el funcionamiento de... De los virus.
Yo no me acuerdo de nada. Además, inmunología es de las poquitas que me quedaban. Era la chunga de la carrera. Muy jodida, la inmuno.
Sí, sí. Madre mía.
Yo no, ¿eh? Que yo estudio ciencia del mar y ambiental. Yo sé de virus de veces. ¿Sabes? La biología humana que yo di es nada. Pero es verdad que se me había olvidado a mí también que Pep nos puede hacer aquí una lecturita del coronavirus.
Que va. Yo que también estoy en casita y aprovechando. Bueno, nada, da igual. Es que no se puede hacer broma sobre esto. Paso. doy marcha atrás. ¿Algo más del E3 o qué?
No lo sé. Un minuto de silencio.
¿Tú crees que estamos celebrando el funeral del E3?
Sin saberlo, yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Yo creo que va a haber...
O sea, es lo que estabais diciendo antes, vaya, no es por redundar. Pero a la ESA lo que le interesa, más que otra cosa, es que la gente no sepa qué pasa cuando no hay E3.
Claro.
Es algo que se da por... Como el E3 es algo que se da por supuesto desde el 95, o sea... Ha llovido, ¿eh? 25 años con el E3, año tras año. ¿Qué pasa cuando no hay E3? Pues que igual es mejor. No lo sabemos, quiero decir. Y hace 15 años, pues igual un año sin E3 habría sido, joder, pues un mazazo duro. En el sentido de que muchas reuniones no se podrían haber celebrado. La información que le tenía que... llegar a de forma masiva a mucha gente, pues igual no habría llegado, pero ahora mismo es que es relativamente fácil. Yo imagino que si Sony prepara un vídeo de 20 segundos sobre la Play 5 enseñando la consola y dando 3 o 4 detalles, ¿no? 12 teraflops, no sé qué, no sé cuál, 4 mierdas, 20 segundos de vídeo y lo pone en Twitter. Yo imagino que eso tendría 700 millones de impresiones. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea que es, uh-huh. Y con un tweet, ¿eh? Que son como mucho 280 caracteres, ¿no? Que no hay ni que pagar un recinto donde celebrar un evento, ni organizarlo, ni encargarse de la producción, ni pagar azafatos que lleven a la gente de la entrada al recinto, ni pagar catering, ni en fin, que hay decenas de gastos que no tenemos en cuenta, pero que están ahí, ¿no? Que no es en plan, ah, vale, pues alquila el sitio y ya. No, hay mil. Es un pifostio a nivel logístico. Con un tuit, incluso una puta foto. O sea, el Yoshida hace una puta foto con el iPhone a la Play 5 y tiene miles de millones de impactos. Esa foto en un tuit. Precio, 0 céntimos. Joder. Pues es que esa es la situación que yo creo que a la ESA no le interesa. Porque evidentemente no va a ser lo mismo. O sea, quiero decir, no, yo sé que no es equivalente un no E3 a un E3. No sé si me explico, son cosas diferentes. Pero es que igual la cosa diferente es mejor. O igual no es mejor. O igual no es comparable. Pero igual es suficiente.
Sí, claro, es que no tenemos que hablar de mejor o peor, sino de rentable o no rentable.
Claro, a eso me refiero, que no obviamente, pues, ¿qué es mejor, el E3 o un BMW? No lo sé, no se puede comparar. Depende de tus intereses. Pero es que en este momento la ESA, que le están creciendo los enanos, ¿no? Porque ya Sony está de aquella manera y 100% seguro que no es la única compañía que... Pues en fin, que está buscando maneras de saltarse la barrera del E3 como pueda. Como ya hizo Nintendo en su día, vaya. Pues no le interesa abrir esa puerta. Y ahora se ha abierto sin poder hacer ellos nada. Y ya digo que a mí el E3 me... joder, me presta, vaya. Aunque no me preste para mí, por así decirlo.
Es que, a ver, aparte de... Nos estamos centrando en las compañías grandes, pero aparte de vosotros, para quien esto es un mazazo, es para los juegos indie chiquitinos que esperaban tener pues, un momento de protagonismo en la conferencia de Microsoft o lo que sea, o que esperaban... No te estoy hablando ya de gente que iba allí a buscar publisher, sino de gente que esperaba que su vídeo se viera, su mini tráiler de 15 segundos se viera mundialmente en todo el mundo, y eso a lo mejor, dependiendo de las soluciones que busquen, sí que lo pierden. Entonces, o sea, lo que me lleva a pensar es que el E3 es un poco una solución un poco obsoleta, menos para los indie. Me parece que son algo así como, yo qué sé, los salones del manga. Cuando yo era chica, los salones del manga tenían sentido porque pues iba allí y muchas veces pues llegaban las editoriales importantes, pues tenían allí su stand y yo me compraba cómics, que normalmente no me podía comprar porque en Málaga solo había una tienda de cómics y evidentemente no tenía todo. Ahora mismo los salones del manga los veo un poco tontos, porque al final lo que te puedes comprar, te lo puedes comprar o en la tienda de manga de las 300 que hay, al menos en Málaga, o te lo puedes comprar en internet, o te lo puedes comprar por Amazon, o te lo puedes comprar por millones de sitios. Es simplemente un sitio al que ir también a comprar. Y solo beneficia, en mi opinión, a los pequeños artistas, ilustradores que van a vender sus cosillas, o a la gente de artesanía, que es verdad que tú no vas a conocer su tienda si no ves su arte allí, y que no van a vender igual si no tienen un estancito allí. Pero... pues el E3 me parece a gran escala lo mismo. A los indies pequeñitos, esto es a lo mejor le hace un agujero que no podemos imaginar, pero a los grandes se la sopla y al fin y al cabo, como lo que da dinero en el E3 es la gente que va ahí a ver a las compañías grandes, si estas al final descubren que pueden hacer otra cosa más rentable, pues es un poquito una putada. Yeah. Para la industria en general, para la industria pequeña.
A ver, yo creo que está tiempo de reinventarse el E3, que es algo que ya quería hacer en 2020. Si le daba tiempo de hacer X cambios en un año, pues le va a dar tiempo de hacer más o menos el doble en dos años. Y creo que es lo lógico pensar eso, que el E3 es una marca potente. O sea, aunque sea una feria en principio para profesionales del sector, es una marca que va mucho más allá de eso, ¿no? Y por una parte está esto, y por otra parte está el hecho de que eventos de videojuegos para público se siguen haciendo y se hacen cada vez más. O sea, y la PAX va como un tiro, y el E3 lleva un tiempo queriendo ser eso, y a lo mejor en el Convention Center no cabe y hay que buscarse otro sitio, pero mínimo eso yo creo que lo van a intentar. Es que yo qué sé, en Los Ángeles o en Nueva York no hay una PAX. Ya. ¿No? Es Boston y es Seattle.
Seattle, sí.
Yo qué sé, de cabeza, L3, a Los Ángeles y Nueva York. Creo yo, sin saber muy bien cómo va la cosa, pero lo, insisto por lo de la marca, vaya, porque creo que eso es un nombre importante, es un logo conocido, y aquí parece que la ESA sean cuatro matados. La ESA en realidad es Sony, es Microsoft, es Ubisoft, sí, sí. Es Electronic Arts.
La industria, o sea, del videojuego, claro.
Que si se ponen mínimamente de acuerdo, como pasa en todos los sectores del mundo, tienen que dar prioridad a su evento, evidentemente. Y bien que van a la PAX, ¿no? Pues irán más al E3, joder. Es que es totalmente anómalo lo de que las compañías no quieran ir a su puta fiesta. O sea, ese es el problema de verdad para el E3, ¿eh? Y no el coronavirus. Pero bueno, es como no ir a tu cumpleaños, ¿eh? ¿No?
Sí, un pues poco, sí. Un poco. Sí.
Pero en el cumpleaños de tu primo lo das todo. No, pues no, joder, dalo en el tuyo. Algo hay ahí. Pero bueno, no lo vamos a descubrir nosotros y no lo vamos a descubrir ahora. Y tenemos más cosillas que comentar.
Sí.
Porque cuando se empezó a decir que Sony no iba al E3, esto fue, es que me suena que muchas de estas cosas las hablamos en el último podcast que hicimos en directo en Twitch, ¿sabes? Recuerdo la miniatura del E3 ahí, y de, no sé, recuerdo ese programa como especial nos cambian los VideoShocks, creo que lo dije en la introducción, y no sé si en aquello de preguntarnos a qué estaba jugando Sony, ya entraban los rumores de Horizon Zero Dawn para PC, que ahora se confirman. Herman Hulst, presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, el cargo que hasta hace poco medio compartían precisamente Shuhei Yoshida y Sean Leiden, era también el bueno de Hulst, jefe de guerrilla, con lo cual sabe lo que dice cuando anuncia que en verano saldrá Horizon Zero Dawn Complete Edition, es decir, con la expansión, para PC. De momento tiene la ficha en Steam, que no aclara mucho, no pone fecha más allá de verano, pero ahí está. Esto sale de una entrevista en el blog oficial de PlayStation, que, pues como podéis imaginar, por el contexto, tiene bastante de paripé, ¿no? Le pregunto, oye, el Dreams, ¿qué tal? Fantástico. Oye, ¿y la serie de Last of Us? Uf, la hostia. ¿Y la Play 5 qué? Uy, tenemos muchas ganas de hablaros. No dice absolutamente nada más allá de anunciar el Horizon para PC, ¿eh? Y eso, no sabemos. O sea, sí matiza algunas cosas, ¿eh? Si intenta tranquilizar a los que ven esto como un cambio de rumbo potencialmente peligroso, ahora lo comentamos, pero dice que siguen muy centrados en el hardware exclusivo, que no se plantean de momento lanzar versiones para PC de sus juegos para PlayStation el mismo día que se publican en su consola, y que, bueno, pues da la sensación de que será algo que se estudiará caso por caso y que seguramente necesitará pasar un tiempo. En este caso van a ser 3 años y pico, que ya es, ¿eh? Pero es un cambio de estrategia, claramente, y da que pensar, porque no sabemos si es cosa del motor, ¿no? Porque ese décima engine que movía Horizon servía también para mover Death Stranding, y ya sabíamos que ahí lo iban a preparar para el PC, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya que lo tenemos adaptado, que nos es más o menos fácil hacer el port, pues lo hacemos y rascamos unas cuantas ventas más. Yo no sigo sin ver tan claro, es decir, pensaba que iba a durar poco esto y ahora veo que no, que voy a estar... Necesito 20 minutos para contaros lo que tengo en la cabeza. O sea, yo veo esto y pienso dos cosas, sin siquiera tener tiempo a razonarlas, ¿eh? Lo primero que me viene a la cabeza, y a lo mejor debería filtrarlas, pero para que entendáis cómo pienso, no lo voy a hacer. Lo primero que pienso es, evidentemente, vale, más gente va a poder disfrutar de este juego, que gustó bastante en su momento, bla, bla, bla.
Light, esto es Light Pep.
Claro.
Luego está Dark Pep.
Lo otro que pienso, evidentemente, es, la estáis liando. O sea, esto quita relevancia a la marca PlayStation. Puede quitar mucha, puede quitar poca relevancia, pero desde luego, el que pueda jugar a Horizon en otro sitio, hace que el único sitio donde lo podía jugar hasta ahora, asterisco, con la excepción de PlayStation Now, pierda importancia, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que pensé y supongo que dije en su momento cuando, pues el equivalente sería seguramente el Quantum Break, ¿no? Cuando Microsoft dijo, Quantum Break sale también para PC. Y ese sí que era Day One. Entonces, eso marcaba un punto de inflexión. Yo en ese momento dije, hostia, pues no sé, creo que le quita relevancia precisamente a Xbox One. Y lo pensaba en ese momento y lo sigo pensando, ¿eh? Creo que la teoría es esa. ¿Qué pasa? Que Microsoft ha adaptado todo su discurso y todo su ecosistema a eso, a quitar relevancia a las plataformas y no tirarla a la puta basura, sino transferirla a un servicio que es el Game Pass. Y la semana que viene veremos más, insisto, a otro servicio que es el xCloud. ¿Vale? Entonces, Microsoft ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, y lo ha hecho muy bien, a explicar esa decisión. Igual podría haberlo hecho antes, pero no tuvo tiempo. En algún momento se toma la decisión y no la ves venir. Pues con lo cual, joder, nos sorprendió, pero después se fue aclarando todo esto. No veo a Sony con ganas de aclarar. ¿Sabes? Y creo que la importancia de los exclusivos para, en este caso, PlayStation 4, ha sido distinta a la importancia de los exclusivos, cuando los había, en Xbox One. Y por lo tanto hay que explicar o aclarar todavía más. Y no los veo con ganas. Y anunciar esto antes de saber el mínimo necesario sobre PlayStation 5, creo que genera incertidumbre. Que no pasa nada, que no hay que hacer como el chalao ese del Twitter y romper la puta tele y la puta Play, porque esto es alta traición. No. Pero yo siempre pienso que igual infravaloramos la importancia de las compras impulsivas en videojuegos. Que no digo que estén bien, pero sí digo que a lo mejor son lo que mantienen la industria del AAA más o menos viable, ¿no? Entonces, yo, que ni me va ni me viene el dinero que gane Sony, creo que no es bueno dar a la gente excusas para esperar, desde el punto de vista de la compañía, ¿eh? Que no es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista siempre es el del razonar y el de no sucumbir a la ansia. Pero creo que a Sony, en este caso, no necesariamente le conviene poder decir, o sea, poder hacer que el usuario diga, pues tenía ganas de la Play 5, la verdad, porque quería ver qué tal el God of War 2 y demás, pero si a lo mejor lo sacan para PC, me espero. O sea, tengo menos prisa, tengo menos ansia, y esto es así, o sea, es inevitable. ¿Qué razonamiento puede haber detrás de esta estrategia? Pues evidentemente el que se insinúa en la misma entrevista y el que todos pensamos que es el escenario ideal, ¿no? Llegamos a un nuevo público, este nuevo público va a saber que la secuela de Horizon Zero Dawn, este juego que tanto le ha gustado ahora en Steam, va a salir antes en PlayStation 5, con lo cual se va a comprar PlayStation 5. Yo tengo muchas dudas de que alguien con un ordenador capaz de mover Horizon Zero Dawn esté dispuesto a volver a las consolas. Es decir, la conversión de quien ha probado las mieles de la PC Master Race, yo no la veo nada clara. Y creo que lo que hace es darle muy buenas excusas a esa persona para que se espere. Pero, insisto, a lo mejor, como lo tuvo y lo tiene Microsoft, Sony tiene un plan. Hay que esperar a que nos lo cuenten, porque de momento, desde luego, no lo están haciendo.
Pero, a ver, por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Pep, aunque lo cierto es que mi lectura interna es simplemente, bueno, es la de Lightpad. Cuanto más gente juegue y más gente pueda llegar al juego, mejor, que es superficial. Pero que me quedo totalmente con todo lo que has dicho, tienes toda la razón. Pero sí que me gustaría añadir que si de verdad Sony está intentando hacer una nueva estrategia, es un mal momento para hacerla. Quiero decir, ¿cuánto tiempo lleva Microsoft cambiando, o sea, haciendo esto, esta pues comunicación de que la plataforma no importa y que no es nuestra apuesta y que no sé qué? Muchísimo, lleva ya como 2 años. Más de 2 años.
Sí.
Ahora no sería precipitado. O sea, quiero decir, no, yo no digo que Sony lo esté haciendo mal. Estoy diciendo que esté haciendo lo que esté haciendo Sony y no creo que vaya por ahí. Porque es un mal momento ahora ante la salida de la PS5.
Es que igual ni siquiera lo es, pero se puede interpretar, uno lo puede coger como excusa para no comprar PlayStation 5. Es que es así. Y hasta
pues
qué
eso digo, es y que por eso digo que no tiene que ser eso.
Claro, por eso. Por si no lo había explicado bien, ¿eh? Pero, ¿en qué escenario le conviene eso a Sony? ¿Que vaya a vender más juegos en Steam? Bueno, seguramente sí. A lo mejor con el streaming pues ya no es necesario tener esa gráfica que convierte el público potencial del PC en un público más reducido. Pero sinceramente yo creo que es se han tirado a la piscina y yo no tengo claro que haya agua ahí, ¿eh? Pero bueno, no sé. Me da la sensación de que les gusta mucho, y supongo que forma parte de lo tecnológico, ¿eh? Les gusta mucho vivir en el futuro. Y le tienen una especie de miedo al presente que yo no acabo de entender, la verdad. O sea, creo que el objetivo de Sony, tal y como están las cosas, viendo la trayectoria de PlayStation, viendo cómo está funcionando Stadia, por ejemplo, sigo pensando que el objetivo interno de Sony debería ser para PlayStation 5 repetir el éxito de PlayStation 4 con la estrategia de PlayStation 4. Que si se arriesgan pueden tener una recompensa brutal en forma de esos... ¿Cuánto eran, Víctor? 2.000 millones de jugadores, dice Phil. Por ahí, ¿no?
No lo sé, no sé cuál es la cifra exacta.
Pasar de 100 y poco millones de jugadores a 2.000 millones de jugadores, joder, es apetecible, lo entiendo. Pero es que no va a pasar. Herman Hurt, no va a pasar. Pero bueno.
O sea, pero yo más que miedo al presente... Es que veo que como en casi todas las empresas grandes dependientes en buena medida de la de los inversores, pues es que tienes que vivir en el futuro. Es necesario. ¿Tú qué te crees? Que no habrá inversores que se les ponga, que se empiecen a chorrear por el culo como una manguera cuando les hablas de 2.000 millones de clientes. Que no de jugadores, ¿eh? No es 2.000. No, o sea, yo imagino que un inversor no piensa en una gran familia jugando al Forza Horizon juntos y como en amistades que se forman a través de Xbox Live. No, no, no. Son clientes. Son carteras. Pues que pueden comprar tu producto, ¿no? Pues evidentemente se les saliman, claro. Y la apertura a más usuarios siempre es el objetivo de todo, en general, quiero decir. Por poner un ejemplo más cercano a casa, por así decirlo. Cuando una web de videojuegos necesita más clientes, digamos, ¿no? Más ojos que vean el contenido, ¿qué hace? Bueno, pues habla de Marvel, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Marvel con los videojuegos? Absolutamente nada. ¿Es razonable o se puede justificar una estrategia en la que hables de Marvel o de deportes o de... vete a saber tú, ¿qué? De gadgets para gamers en un medio de videojuegos pues más o menos normal y que tenga éxito, ¿no? Quiero decir, se puede apostar todo al éxito previo para no aplicar ningún cambio esperando que ese éxito se mantenga en el futuro, incluso el crecimiento siga estable, etcétera, etcétera. Pues no lo sé. Ahí ya depende de las ganas que tengas de arriesgar. En el caso de cuando hay inversores de por medio, pues evidentemente si les vendes motos nuevas, mejor que si les dices que la moto que ya tienen va bien. Porque yo entiendo que cuando se cambió de generación, pues se vendieron una serie de motos que han ido bien, en el caso de Sony, ¿no? Pero es que ahora hay que vender motos nuevas. No puedes seguir decir a los inversores, mira, vamos a hacer exactamente lo mismo y va a ir bien. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Lo otro tiene un... O sea, tiene cifras, digamos, que respaldan o que sirven para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, Horizon Zero Dawn. Con el lanzamiento en PC va a llegar potencialmente a 2.000 millones de personas, ¿no? Bueno, pues ya es una cifra jugosa con la que jugar y a partir de la que tomar decisiones. Más que esto, y en el caso de Horizon, yo tampoco creo que sea para darle muchas vueltas, porque ese juego está rentabilizado. Quiero decir que ni siquiera es una apuesta fuerte ni algo que particularmente futurista, claro, en mi opinión. Este juego está quemado, enterrado, ya no se le puede sacar ni un céntimo. Porque te lo han vendido normal, te lo han vendido en el Plus, te lo han puesto en el PlayStation Now, te lo han vendido en la portada roja esta grotesca de los Classics. Quiero decir, han hecho
hits,
todo, ¿no?
PlayStation Hits.
PlayStation Hits o lo que se llame, vaya. Ya te pueden... O sea, este ya está. Su vida, digamos, acabó. No, ya no pueden hacer nada más con él. Ahora, pues, hacen esto. Pues bueno, es una prueba. A ver qué pasa. Si de pronto colocan, yo qué sé, 200.000 Horizon Zero Dawn en Steam. Que no me parece muchísimo, en realidad. O pon medio millón, de pronto. Sería un hiper, mega, 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 mega éxito. Joder, pues igual el siguiente, en vez de tardar 3 años o 4 años, igual tardará 2.
¿Ya?
Y quizá en cierto momento empieza a parecer razonable sacarlos a la vez. Vete a saber, porque ven que, digamos, lo que se va por un lado viene por otro. Es que no lo sé.
Está claro, ¿eh? Y aquí dos cosas. Primero, no parece, o no hay razones para pensar, que vaya a salir The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima, si ya tenéis manía Naughty Dog. No parece que vayan a salir en PC este año, por ejemplo, ¿no? Y después eso, yo creo que la clave será O sea, este Horizon para PC está claro que sirve. O sea, que no se entiende sin la secuela que muy probablemente está en camino y muy probablemente se estrenará en PlayStation 5, ¿no? Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasará y qué es lo que le interesa a Sony a la hora de usar esta versión de PC del primer juego para promocionar el segundo, ¿no? Que la gente lo pruebe en PC y se vaya a comprar PlayStation 5 porque no puede esperar para jugar a la secuela, o que la gente lo compre en PC y bueno, esa saga o esa franquicia tenga una vida en otra plataforma y por lo tanto los jugadores esperen la secuela también en Steam, ¿no? Ya veremos. Pero no sé, a mí no llegué a dudar de los rumores en cuanto los firmó o los validó Jason Schreier, evidentemente, pero aún así me sorprendió el anuncio un poquito, la verdad.
O sea, yo no sé, yo entiendo lo que dices de las compras impulsivas, etcétera, pero teniendo en cuenta que nos falta información, yo entiendo que no deben ser tan importantes dudo, o sea, y sinceramente dudo que la posibilidad de, o sea, dudo que la estrategia sea saca el Horizon ahora y cuando saque el 2 en Play 5 la peña no va a poder resistirse. Lo dudo, sinceramente, porque me parece una apuesta demasiado extrema, vaya, me parece apostar a un comportamiento impredecible y loco, vaya, ¿no? O sea, que no es... Veo que faltan pasos ahí para vendérselo a nadie esta idea, e incluso a nivel interno de decir, joder, es que no va a ser así.
Que hay una vía o una estrategia, ¿no? Que es intentar popularizar estos personajes o estas franquicias al máximo para después vender el servicio de suscripción que los incluye. Evidentemente, esa es una posibilidad. Pero yo creo que hace poco Sony se colocaba voluntariamente lejos de eso, ¿no? De, bueno, mis juegos, mis personajes, mis franquicias valen más de 10 euros al mes, ¿no? Porque 10 euros al mes son 120 euros al año. Yo te voy a vender más de 2 juegos al año, de media. Y por eso me descoloca el cambio, ¿eh? Porque no... Es repentino, digamos, con lo de... Xbox fue muy progresivo. Ahora empiezan a salir los juegos en PC, ahora debutan en el Game Pass, pero solo en One, y ahora te enseño el Game Pass de PC, que sigue en beta. No, ahí sí vimos los pasos. De aquí creo que nos... Insisto, es queriendo encontrar sentido a la estrategia o queriendo adivinar el camino que pretende seguir Sony, creo que faltan pasos. Es lo que decía Marta, y perdón, Marta, que te he cortado cuando lo decías, que llegan tarde, que da la sensación de cierta improvisación o como que se lo han pensado poco, ¿no? Que no han tenido en cuenta todas las puertas que se abren con esto. Que, insisto, es una sensación que tengo yo y que se están riendo de mí los altos cargos o los jefazos del marketing de Sony, que tienen unos excels ahí que se pueden jugar al Horizon ahí dentro, en los propios excels. Por supuesto. Pero yo, lo que decías de la moto, Víctor, yo creo que hay cierto peligro en querer vender la misma moto que otro que la tiene más controlada, ¿sabes? Sí, y que aquí entra aquello, la proclama en esta era de servicios de content is king, ¿eh? Y pues evidentemente un servicio de suscripción con The Last of Us no es lo mismo que un servicio de suscripción sin The Last of Us. Pero no sé. Lo he dicho, Marta, que no quisiera que te quedaras con ganas de decir algo. ¿Qué ibas a decir entonces?
No, ya al final vosotros, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros. Solo digo que si pudiera ver cualquier cosa de la Next Gen, y sé que esto es súper opinión impopular, solo me gustaría ver el plan de marketing de Sony. De verdad, es que me encantaría, o sea, más que ver la PS5, te lo juro, Pep. Ya. Me encantaría ver qué están haciendo.
Tiene que ser apasionante aquello. La que tienen que estar montando.
Es que solo hay dos opciones para mí. O de verdad han ido tarde a todo, han interpretado mal a la audiencia y han visto que el camino de Microsoft es mejor y ahora están improvisando y esto va a ser un puto desastre. O la que espero honestamente en mi corazón, que es que lo tengan, o sea, tengan una estrategia de marketing no vista nunca y lo vayan a petar. Porque es que no puede haber término medio, tal y como yo lo veo. Y en serio, me encantaría verlo ser eso que estabas diciendo, Pep. Pago dinero por verlo.
Es que, hostia, es que aquí no quiero abrir otro melón aquí de la nada, pero claro, se hablaba mucho estos últimos meses con los informes financieros y demás, que la gran victoria de Microsoft también, pero sobre todo de Sony en esta generación, ha sido lo de las ventas digitales en su plataforma, en PlayStation Store, ¿no? Ese, suponemos que 30%, claro, que se lo cobras al Call of Duty, se lo cobras al Red Dead Redemption 2 y te quedas mucho más de lo que te quedabas y te sigues quedando por las copias físicas vendidas en el game y en tiendas varias. Claro, ahora se lo lleva Gabe Newell, vaya. Que entiendo que el objetivo final es el servicio, evidentemente. Pero es que es contradictorio, me cago en la leche. Es sorprendente, insisto, a falta de saber si nos... Hay algo que no vemos, ¿eh? Pero, hostia, la posibilidad... Yo creo que la posibilidad de que la estén liando es real.
No sé. Es tiempo. Yo lo de las tiendas... O sea, lo del contenido digital lo veo cada vez más negro, honestamente. Me parece muy... Bueno, también, quiero decir, los plazos son suficientemente largos como para que nos dé igual al final. Pero creo que la película de... Que cuando te paras a pensar cuánto dinero te has gastado en nada, entre comillas, o en cosas que no van a... Sobre las que no tienes control en realidad ni nada... se irá un poco la ilusión y a nivel de negocio ahora que es más o menos parece o bueno hay pruebas tangibles por así decirlo de que los porcentajes que cobran los propietarios de las tiendas son excesivos, que es incluso exagerado llamarlo tienda, porque en realidad no es una tienda. El otro día, y así lo comentamos si queréis, que no tuvimos la oportunidad, cuando se anunció lo de que en GOG, Good Old Games, la tienda, entre comillas, de CD Projekt, que como sabréis, vaya, aunque hacen énfasis en juegos antiguos, ¿no? Como en recuperar clásicos, etcétera, etcétera, también tienen muchos juegos recientes, muchos lanzamientos salen allí y la, digamos, el selling point es que aparte de tener GOG Galaxy, que es como su Steam, la gracia está en que los juegos te los bajas sin DRM, o sea que no, que son ejecutables, que tú los tienes y no te hace ninguna comprobación, se puede jugar online, se lo puedes pasar a alguien incluso en un pendrive y puede jugarlo tranquilamente, tal. Digamos que hace que tus juegos son tuyos, ¿no? Digamos, esos archivos son tuyos y puedes hacer lo que quieras con ellos. Hace poco anunciaron que cambiaban su política de devoluciones para hacer que en 30 días desde que has comprado el juego puedes solicitar una devolución y ya. Es decir, que te puedes comprar el Cyberpunk 2077, por ejemplo, descargártelo, pedir una devolución y ya está. Y conseguirlo gratis de manera legal. Esto fue recibido con mucha... Con reacciones negativas por parte de mucha gente, ¿no? Que lo vio como una... Pues como una manera... Como una... Como un sistema de fácil abuso, por así decirlo. Y la cuestión es que una de las cosas que... lo que quería volver, vaya, lo que decía Rami Ismail, creo, en concreto, era que Steam y la Epic Games Store y GOG y demás no son tiendas, en realidad. son unas plataformas que permiten a los desarrolladores o publishers hacer sus propias tiendas. Por su diseño, etcétera, y por la manera en que se navegan, pues tienen una... están unificadas, digamos, bajo el sello Steam, y entonces Steam puede dar la sensación de que es una tienda, pero lo cierto es que la gestión de clientes, la moderación de los foros, en el caso de GOG ahora, la comprobación de que todas y cada una de las devoluciones que se solicitan son legítimas, ¿no? De que no hay una persona pues que se ha comprado 70 juegos y los ha devuelto todos, etcétera, etcétera. Eso lo hace el desarrollador o el publisher, no lo hace Steam o GOG. Steam no compra esperando vender 50.000 unidades de, yo qué sé, de The Division 2, no compra 50.000 unidades y si no se venden se las come y asume la pérdida. Steam no hace nada en absoluto. ¿Sabes lo que quiero decir? En ese sentido, Sony también, con su tienda digital. Yo entiendo que Game pues lo tiene más jodido, ¿no? Porque Game tiene que comprarse, yo qué sé, 15.000 copias del Animal Crossing, y si se venden 1.000, las otras 14.000 se las mete por el culo. El John Game, ¿sabes? Pero que es muy jodido. Entonces, que evidentemente estos modelos de tiendas... lo que quiero decir es que no me extraña que haya en esta época toda una serie de iniciativas y de movimientos, como diría un anarcocapitalista, disruptores, porque es que todos los sistemas hacen aguas por todos los lados. Está todo muy mal pensado. Y cuanto más se analiza la situación y cuantas más alternativas más o menos grandes o importantes surgen desde todos los rincones, ¿no? Que si Stadia, que si PlayStation Now, que si Game Pass, que si no sé qué, que si el otro, que si el de la moto. Joder, pues se les ven los fallos a unas y los fallos a las otras. Y las que estaban súper establecidas, pues se les van viendo más mierdas. Y vas viendo que, joder, que es todo excesivamente complejo. Y que algo tan fácil como sacar un puto juego en PC, que debería ser la cosa más sencilla del mundo en realidad, joder, pues es parte de un ecosistema de microdecisiones absolutamente incomprensible, especialmente en el caso de Sony, que es verdad que la comunicación la lleva, yo entiendo que a propósito, muy mal últimamente, ¿no? Como que todas sus decisiones y casi cualquier cosa que hacen es opaquísimo o sea, yo llegaba a pensar que lo hacen a propósito para que, porque, o sea, cuanto más explique las cosas, menos hay que pensar en ellas, en realidad, ¿no?
Igual están generando hambre, ¿eh?
Yo creo que sí, evidentemente. Están generando... nos están haciendo que nos generemos hambre a nosotros mismos, en realidad.
Yo creo que se están pasando bastante.
Eso tiene un riesgo que no sé si puede llegar a pasar, pero cuanto... Esto está muy guay, lo de, venga, vamos a ser un poquito opacos, que la gente piense en nosotros y tal, pero también te alejas de tu público.
Bueno, te vas a comer a otro lado al final, vaya.
es que no sé, es que de verdad.
Sí, yo no tengo mucho más que decir sobre esto porque es otra cosa que necesitamos ver cómo evoluciona, pero sí un par de aclaraciones por ahorrar respuestas en los comentarios, digamos, que antes he hecho la falsa equivalencia de 120 euros de suscripción igual a dos juegos, digamos, en propiedad, y sé que esto no es así, porque mantener un servicio de suscripción pues tiene asociados unos costes con otras compañías, ¿no?, que no son los mismos que si vendes tu juego, ¿no?, que ahí sí hay unos gastos de desarrollo que también los tiene el Game Pass en este caso. No sé cuál sería la equivalencia, pues no sabemos los números, pero bueno, las matemáticas ahí me las he pasado un poco por el forro. Y no, eso está muy feo. Y después, lo que decía de que las compras impulsivas quizás mantienen la industria del AAA tal y como la conocemos. De nuevo, nosotros tenemos que posicionarnos de parte del usuario o del consumidor, porque somos sobre todo eso, ¿no? O solo eso. Y claro, si digo que... O si no hago más énfasis en que lo razonable es esperar a que se rebajen los juegos y jugar a todo 3 años tarde porque no hay prisa y no entramos en la rueda del ansia. Claro, eso está muy guay para el bolsillo de uno, pero creo que es razonable la duda de si eso hace inviable el desarrollo de nuevos juegos AAA, ¿sabes? O sea, los juegos se desarrollan pensando en vender X unidades a precio completo. Si bajan esas unidades a precio completo y no se venden más unidades a precio reducido, que a lo mejor es otra opción, pues hay peligro de que no salgan los números por ningún lado. Vaya, o sea...
Yo creo que salen, Pep, la verdad, sinceramente.
Puede ser. Ayer me decía alguien que el mercado está evolucionando hacia las compras impulsivas importantes. Ahora son las compras impulsivas de las rebajas, ¿no? Ahora el modelo no solo rebajas de Steam, sino Black Friday y compañía, pues eso también se usa el impulso para no vender lo que se esperaba Day One, pero sí para, pues eso, vender más copias a gente que de otra forma, sin esa rebaja, no se hubiera comprado el juego. Evidentemente los números acabarán saliendo, pero son dudas, son incógnitas, son... no sé.
Pero por eso digo que cuanto más, digamos, se piensa en este tipo de sistemas, vaya, porque esto es un sistema al final, ¿no? De sistemas... cuanto más se piensa en ellos, de pues intentando encajar piezas, etcétera, 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 tanto nosotros como ellos, quiero decir, pues más, o sea, que las compañías de videojuegos tienen que tener en cuenta no solo las primeras semanas de lanzamiento, sino pensar los juegos a la larga, etcétera, etcétera, y pensar incluso en eso, en las ventas rebajadas y demás, para hacer su negocio más sostenible, obvio. Han estado llorando toda la puta vida de que las ventas importantes son las 2 semanas primeras. Yo entiendo que para meter presión al consumidor de es que hay que comprarlo ahora porque si no la hemos liado, yo entiendo que esa presión sigue existiendo donde les interesa, por ejemplo, en los bonus para los empleados, para los desarrolladores, etcétera. Pero me parecería francamente estúpido, sinceramente, no dejar de lado ya esa mentalidad de las 2 primeras semanas, ¿no? Y efectivamente pensar en los juegos más a la larga. No creo que sea casualidad, de hecho, que justo ahora pues los juegos se piensen más a la larga, incluso a nivel de experiencia de usuario, quiero decir, evidentemente, ¿no? Los juegos ahora, claro, el día que sale o incluso un mes antes de que salga el juego, pues ya tienes el puto calendario con la hoja de ruta de, venga, pues en 2 meses hay un DLC con 7 barbas nuevas. En 4 meses, una misión de la historia. En tal, ¿no? Hasta un año. Yo entiendo que dentro de ese calendario de contenidos, otra parte invisible, entre comillas, pues es el calendario de cómo te lo van a vender, ¿no? Evidentemente, cuando actualicen el Game Pass, iba a decir, joder, el pase de temporada, o como lo quieras llamar, con la puta... el nuevo capítulo de la historia, pues ahí le meten un 20% de rebaja, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, claro, que los juegos, obviamente, ahora se piensan mucho más a la larga. Entonces, incluso las superproducciones AAA, como The Last of Us 2, por ejemplo, por poner el AAA canónico, ¿no? El super AAA, The Last of Us 2. Pues probablemente tenga algún tipo de contenido extra, adicional, pensado para el futuro, o como mínimo, seguramente tengan ya establecidas una serie de momentos en los que hacer push en la comunicación, aprovechando rebajas para vender efectivamente más copias a menos precio, ¿no? Probablemente lo tengan ya planeado iba a decir a un año vista. Un año vista no sé si lo seguirán vendiendo tanto, porque con la Play 5... Bueno, seguramente sí. También, vaya. Seguirá vendiendo mucho.
Sí, sí.
Si la Play 5 es retrocompatible, pues, joder, mejor que mejor, ¿no? Evidentemente. Te harán la puta campaña al medio año de que haya salido la Play 5 de, mira, cómprate el Last of Us 2, que está guapo, ¿no? Y que lo... y que lo puedes parchear para que se vea de lujo con ray tracing, yo que sé, lo que sea. Entonces, que obvio que los juegos se piensan que la gente que financia, digamos, la gente responsable de que los juegos, de que las producciones multimillonarias no se peguen la hostia, obviamente son conscientes de todos los momentos en los que pueden vender el juego para hacerlo rentable por aquí o por allá,
claro.
Quiero decir, o sea que en ese sentido yo creo que ahora hay más oportunidades que nunca para rentabilizar un triple A de esta manera o de la otra. Antes era sacas el puto juego y lo vendes, punto. No puedes hacer absolutamente nada más con él, como mucho sacarlo con los cereales, que es como me compré yo Tony Hawk Pro Skater 2 para PC.
Hay rumores de nuevo Tony Hawk otra vez, Víctor.
Sí, cállate, que estoy...
Los músicos no saben guardar un secreto, macho. Siempre la lían.
Sí, la lían.
A todo esto, el Horizon, ¿qué? ¿La habéis jugado? ¿Le tenéis especial cariño?
Yo sí, pero no me termino de convencer, la verdad.
¿Ya? Yo jugué solo el prólogo y no me gustó especialmente. Me decepcionó bastante después. Y cuando... digamos, avancé un poquito más y... claro, que coincidió prácticamente con Breath of the Wild y ahí estaba... era bastante odiosa esa comparación. Pero cuando, digamos, empecé a ver los paisajes y vi de qué iba el juego de verdad, dije, uff, yo esto lo quiero ver a 4K o 4Q y me espero la tele nueva y tal. Total, que se ha ido haciendo bola, ya sabéis. Y lo tengo pendiente para Play 5. O sea, mi idea es jugarlo en Play 5.
Uf, para mí no era... O sea, yo lo jugué mucho después de que saliera, así que no, cero comparaciones por mi parte con Breath of the Wild, mejor juego de la historia. Pero sí que me gustaba más en teoría que en la práctica. O sea, todas las cosas que me contaban, las cosas que leía, del argumento y tal, todo me molaba. Y después me enfrenté al juego y me pareció que... no sé qué, súper... la historia es como muy corta y muy redundante, me parece que tiene poco lore... quizás esperaba más, pero a mí no me convenció demasiado. Estaba siempre esperando por un gran giro que no fuera lo que me esperaba y no llega.
Yeah.
Y me dio bajona, me dio honestamente mucha bajona.
Yo es que me comí un spoiler gravísimo.
Pero que
gravísimo.
Spoiler, solo hay una cosa y es lo que te espera desde el principio, ¿eh?
Uf,
o sea,
yo no me lo
esperaba.
¿No?
O sea, no... antes de haber jugado, o sin haber jugado incluso, cuando leí el spoiler, dije, hostia.
Lo decimos y en postproducción Pep pones un pitido.
No.
Para que igual no es el spoiler.
Que sí que
yo
es
no
el
lo
spoiler.
Jugado, ¿eh?
Que sí que es el spoiler.
A ver, solo hay un spoiler.
Vale, hay uno.
Solo hay un spoiler.
Vale. Pues debe
ser. Es
ese,
el spoiler. Claro. Y yo creo que te lo ves venir. Y
es que como no vi más allá del spoiler ese, no, de lo demás tampoco me interesaba muchísimo. Me interesaban un poco los dinosaurios y lo de treparles y tal, ¿no? Pero no le acabé buscando, entre que no le acabé encontrando sitio y ya me sabía ese, como ese momento impactante, al final no lo jugué.
Yo creo que es un juego muy goloso, a pesar de que a mí no me encandiló de entrada, pero, o sea, creo que merece la pena recordar que parece que o puede parecer que esto sea las sobras, ¿no?, que Sony le da a Steam, porque ya viene el de Last of Us. Este está en el club de los más de 10 millones de copias, ¿eh? O sea, es un pepinazo y la mucho más que probable secuela, que veremos si es un juego de lanzamiento de PlayStation 5 o no. O sea, está de sobras capacitada para ser el abanderado de un lanzamiento, ¿eh? O sea, que es muy importante la franquicia para Sony. De lo que se puede decir, que no es todo, ¿a qué habéis jugado estos días?
Yo estoy en el espectro de lo que no se puede decir. Vale. Así que os dejo a vosotros.
Yo estoy en el espectro de lo que no se puede decir por tantos frentes que no sé ni cómo gestionar esto. Puedo decir, mientras hablo, estoy buscando si puedo decir lo que creo que puedo decir. En realidad.
¿Sabes qué podemos decir?
¿Qué podemos decir?
Que de la demo de Final Fantasy VII hablamos en una pildorita. porque en el último programa dijimos, el que viene estamos en Málaga y ahí solo cabrá Sonic y le buscaremos un hueco a la demo de Final Fantasy VII, y al final el hueco pues salió en forma de pildorita, que es este formato, esta, no sé llamarlo podcast, supongo que se puede, ¿no? Pero estas charlas más informales que son exclusivas para Patreons, tenéis más información en patreon.com/anightreload, porque también al final, yo qué sé, en un mes hablamos del juego entero, ¿no? Tampoco vamos a darle muchas más vueltas a una demo que habéis probado todo seguro y que, bueno, nos gustó, eso sí os lo adelanto, pero ahí nos explayamos un poco más.
Final Fantasy, antiquísimo, para que parece un juego ya de...
Queda lejos, yo he borrado la demo ya.
De hace meses, parece.
No me cabía el Warzone y tuve que borrar la demo.
Parece un juego de 1997.
Ya.
Por lo menos. Bueno, mientras publiques este podcast que estamos grabando ahora mismo, como mínimo, el viernes 13 de marzo a las 15:00.
Siempre, claro.
Puedo decir que la semana que viene hablaremos de Doom Eternal. Pero el resto de cosas que estoy jugando no puedo, lamentablemente, hablar de ellas. Bueno, aunque...
No es poco, ¿eh?
No es poco. Yo ya sabéis que soy muy fan de Doom y estoy encantado. Aunque he estado jugando a varias cositas de las que sí puedo hablar. Voy a hacer un pequeño... Hacía tiempo que no lo hacía, pero voy a hacer un pequeño carrusel de cosas a las que he estado jugando. He estado jugando a Kemono Heroes. Me lo jugué el día que salió, de hecho. Que es un juego de un estudio pequeñito que se llama Mad Gear Games, que es un juego rollo Super Nintendo, y no lo digo como una forma simple de pues de hacer referencia, por ejemplo, a su estilo visual, que efectivamente es pixel art rollo 16 bits, sino que me ha parecido un juego muy ninja en la manera en que es de Super Nintendo, porque parece un juego de Super Nintendo. O sea, el flow de la partida, la estructura del juego, todo es muy de Super Nintendo. No es como la mayoría de indies que son... O sea, pueden recordar a Super Nintendo o a NES o lo que sea, ¿no? Estéticamente. Pero digamos que por debajo son... Pues tienen estructuras mucho más complejas y mucho más desarrolladas o mucho más contemporáneas que en Super Nintendo no se veían. Este es un juego... muy de Super Nintendo. En ese sentido me ha gustado mucho. He estado jugando a uno que se llama Invento, con B. No es el juego oficial de Invent Man, sino que es una referencia a los ventos. Vaya, a la... estos platos combinados japoneses. No sé cómo... No sé si me he referido bien a ello. Que tienen como arroz.
Sí, que son como una bandejita, que sí. Te ponen como pequeñas porcioncitas de diferentes cosas.
Eso es. Como una base de arroz con, pues, salmón y tal y cual, y aguacate y no sé qué, no es igual, ¿no? Como
tapeo japonés.
Sí. Yo lo llamo plato combinado por eso, porque soy más vasto. Pero bueno, Invento es un juego sobre una mamá gato que prepara bandejas bento para su gatito, hijo.
Ay,
es un juego de puzzles, no particularmente complejo o destacable, pero la verdad es que es súper agradable, que es de, básicamente, los bentos son como fichas, digamos que la bandeja es una cuadrícula y tú tienes piezas, digamos, ¿no? En plan, una pieza es un arroz y un salmón, otra pieza es dos atunes, otra es... un aguacate y un salmón, tal. Y girándolas y demás, tienes que imitar, digamos, en la bandeja modelo que te aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Tienes que ir, pues, colocándolo todo en el orden correcto para imitar la bandeja modelo, ¿no? Y luego, pues, hay piezas que hacen que... Hay piezas que no se pueden girar, por ejemplo. Hay otras piezas que hacen que... cuadrículas de la bandeja se muevan o actúen de una forma u otra, ¿no? Digamos que los puzzles se van haciendo más complejos poco a poco, y luego entre cada 10 puzzles o cada 10-15 puzzles hay como una pequeña secuencia con imágenes, pues eso, de la mamá gato pues dándole la bandeja a su hijo y llevándolo al colegio, cosas así.
Dios, Víctor, me lo estoy poniendo ahora mismo en el móvil y es ultra bonito. O sea, la madre una gatita cute. Blanca y sí, el gatito sí. Chico es naranja. ¡Qué bonitos son!
Es muy bonito este juego, sí.
Y tienes como un recetario, por lo que veo, ¿no? Donde se van añadiendo los diferentes eventos.
Sí, pero o sea, tampoco te esperes algo muy... hacer libro de recetas, vaya. Es bastante más directo y simple de lo que parece el juego, ¿eh? Yo también cuando empecé pensaba o me daba la sensación de que iba a ser un poco más complejo, pero es hiper agradable. Como mínimo, eso lo tiene. Y creo que no es muy caro, así que... En fin, me parece moderadamente recomendable.
A ver, a mí literalmente me lo has vendido porque cuesta 3,09€ en el Google Store. Está y bien. Estoy bajando right now. ¡Ay, que hay un papagato y todo! Pero madre mía, esto es lo mejor.
Luego también está jugando a Hollow Knight un poco más, que estoy un poco atascado. Pero buen juego, vaya. Ya no... Gamers, por favor, dejad de acosarme. No, me gusta Hollow Knight. Y luego está jugando a Pokémon Equipo de Rescate, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, el remake de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate. El juego al que dediqué horas y horas y horas durante algún E3, está documentado en el canal de Eurogamer, de Game Boy Advance, y este es un remake básicamente para Switch. Que para mi gusto, aunque la verdad es que al principio es un juego que a mí me provoca ¿cómo se llama esto de los secuestradores, de la gente secuestrada que como que desarrolla
síndrome de Estocolmo?
Me desarrolla un poco síndrome de Estocolmo porque es un juego, es el tipo de juego que tiene un puto botón para moverte solo, porque moverte pulsando L los muñecos se mueven solos. Y excepto el combate, que tienes que hacerlo tú a mano, digamos, la exploración de las mazmorras se hace automática. Y esto es porque la exploración de las mazmorras es absolutamente irrelevante y es incluso aburrido, en realidad. Pero lo cierto es que tiene, por Dios sabe por qué motivo, no he sabido encontrar el porqué exacto. Tiene algo. No sé si son los Pokémon, que en fin, son Pokémon, son guays. Hay mucho Pokémon clásico, además. Hay un Ekans, que es divertidísimo. Hay un Gengar, que es un hijo de puta. Hay un... Yo soy un Psyduck. ¿Qué más puedo pedir? Y voy con un Cubone. Mi equipo me parece el mejor, porque está Psyduck, que es, como bien sabemos, el mejor Pokémon. O uno de los mejores. Y un Cubone, que, como bien sabemos, es el Pokémon más darks. Porque...
Sí.
Porque digamos que usa como casco el cráneo de su propia madre fallecida. Eso es hardcore.
Ya ves.
Eso es duro. Y es oficial, además. No es una cosa que me estoy inventando ahora mismo. Pero bueno, es un juego con una serie de... que es básicamente un sistema de toma y daca súper cerradito, ¿no? Es aceptar una misión, ir a la misión, ¿no? Porque hay como un pueblo con una serie de servicios, en plan un banco, una tienda, un almacén para guardar objetos y recogerlos, que te va bien porque si mueres en medio de una mazmorra, pues pierdes todos los objetos y todo el dinero, ¿no? Pero lo cierto es que ese pueblo llega un momento que ya es incluso accesorio también, en realidad, excepto para cosas súper específicas, porque antes de las misiones puedes... y de hecho es bastante más cómodo acceder a ese almacén de objetos y dejar y recoger objetos desde un menú e incluso al banco. Y es un juego muy de que llega un momento que juegas casi en automático, con el cerebro apagado, y vas pi, 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 y tiene un loop extremadamente adictivo. Más adictivo, yo diría, que la cocaína. Y aunque es un juego que me produce un rechazo brutal, este remake, quiero decir, el original me parece precioso, porque es un juego bastante feo. El estilo visual, que es tiene un rollo como crayón ahí raro, me da la sensación de que lo probaron, tenía buena pinta en un boceto muy específico, y simplemente hicieron un juego entero a partir de ahí. Y el resto del juego se ve mal, sinceramente. Los gráficos son feos. Es un juego desagradable de jugar. Se juega mal, tiene input lag. Es una cosa acojonante. Lo tenía la demo y lo tiene el juego completo. Es tosco. Los menús... navegar por los menús es impreciso, joder. El pequeño retardo que pasa entre que pulsas derecha y, digamos, se selecciona la opción de la derecha, hace que sea... que haya fricciones, porque el juego, insisto, que te anima a jugar rápido, a pi, 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 pi. Venga, a jugar a mucho memoria muscular, ¿no? De digamos que replica el rollo estrategia de los Pokémon, ¿no? De cada Pokémon tiene 4 ataques, a los Pokémon de fuego, los ataques de agua les hacen más daño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por la forma de ser que tiene, no juegas de manera estratégica, sino de manera impulsiva. Tú sabes qué ataques tienes en cada botón, digamos. Pulsando ZL aparece como una rueda de ataques. Y luego pulsando Y pues haces tal, y pulsando X haces tal, y pulsando A haces cual, ¿no? Y juegas rápido, es de jugar rápido. De ver a tu muñeco moviéndose solo, de hecho. O pulsando B, por ejemplo, hay como un movimiento rápido que hace que el juego vaya... hiper, hiper, hiper a toda hostia. Y por un lado me gusta esa sensación de estar ahí resolviendo, de intentar resolver misiones cada vez más rápido, que creo que es hacia donde tiende el juego. Pero por otro lado tiene una serie de imprecisiones burdas, además, porque, por ejemplo, es un juego que utiliza mucho la diagonal. Pulsando R, por ejemplo, puedes apuntar en las diagonales, porque a veces el mapa, digamos, es una cuadrícula. A veces, pues, ocurren cosas en las diagonales. Vaya, no todo es en vertical o en horizontal. Y las diagonales, por ejemplo, son suficientemente imprecisas como para que interfieran con ese juego, pues, más ágil y más instintivo, prácticamente, que al que anima activamente todo lo demás, ¿no? Entonces es un juego, ya digo, que me produce sensaciones encontradas porque me parece cutre, de cojones. Esto es un juego cutre y no Espada y Escudo. Ese es un poco mi hot take en este momento. Si os parecía cutre Espada y Escudo, wait until you see Pokémon Mystery Dungeon. Y sin embargo, estoy jugando mucho más de lo que me gustaría reconocer. La verdad. Bueno, de hecho, Pep lo sabe porque me ha visto.
Sí, está ahí en el Airbnb de Málaga.
Jugando como un cenutrio. En vez de dormir la siesta. Es el típico juego que, en vez de dormir la siesta, que es uno de mis objetivos en Málaga, de hecho, era dormir la siesta. Porque hace mucho que no duermo la siesta. Una siesta me habría ido de puto lujo, quiero decir. Y sin embargo, pues se me presentó la posibilidad de jugar 40 minutillos a Pokémon Mundo Misterioso. Y lo hice.
Pues te has perdido una gran oportunidad de disfrutar de la siestita malagueña, que es diferente a la siesta madrileña, Víctor, yo lo siento. Y encima por un juego malo.
Ya.
Qué ugly.
Sí, un poco jodido. Y eso es lo que he estado jugando, básicamente.
Pues, Víctor, si has hecho tú un carrusel de cositas que has estado jugando, permíteme que hable de una cosa rápida, porque no lo pude hacer la semana pasada. Y me da pena, porque estuve jugando la semana pasada un juego que se ha desarrollado en España, y siempre me gusta hablar de los juegos que se desarrollan en España y darle como un poquito de tal, sobre todo si me molan, que es lo que ha pasado. Así que simplemente decir a la peña que Mediatonic ha sacado Murder by Numbers, que está bastante simpaticón. Es un juego que mezcla un poco una historia así más puramente narrativa, pero cómica, de investigación de crímenes, con Puzzle Picross. La han sacado para Switch y para PC, está en Steam, vaya. Y eso, la ha hecho Mediatonic aquí en Madrid, y está muy simpático. La parte narrativa es muy, muy graciosa. El primer caso a mí no me gustó demasiado, pero hay otros tres casos que de los que te ríes bastante, porque los protagonistas son dos, una actriz que se llama Honor y un robotito que se llama Scout, que tiene amnesia. Pues el robot, en mi opinión, es muy gracioso, especialmente cuando se empieza a creer que es un detective y empieza a ver películas y a hablar como detective de las películas, y cuando empieza a mentir y a liarla, básicamente, me resulta muy simpático. Tiene un aire muy de Ace Attorney. Y eso es, está entretenido, pues ver cómo avanzas, cómo investigas, cómo tienes que interrogar a la peña y saber qué preguntarle, está guay. Pero después pues tiene el robotito para analizar la escena de crimen. Como tiene rota el detector de imágenes, pues tienes que resolver como unos puzzles Picross para ayudarle a interpretar correctamente lo que está viendo. O sea, que está muy bien metido lo de los píxeles. O sea, lo de los puzzles, perdón. Y nada, eso está muy bien, tiene un montonazo de puzzles, un montonazo de investigación, y es como un juego muy muy simpaticote. No lo recomiendo para cuando tienes sueño y no quieres dormir a siesta, porque los Picross pues necesitan atención, pero sí que es de estos juegos que lo coge a lo mejor 15 minutillos, hace un puzzle, hablas con dos o tres personas y te alegra bastante, te hace sentir bien. Así que simplemente pues recordar eso, que no ha salido esta semana, salió la semana pasada, pero que no se nos pase. Si hay que hablar de un juego que sea de este.
Sí, sí, este le tengo mil ganas, la verdad.
Es que está muy simpático, tío. O sea, no te digo que sea un puto juegazo de la hostia, GOTY, pero es de estos juegos súper simpaticotes que coge. O sea, yo ya he terminado las misiones, pero tengo puzzles guardados en la memoria del robot. Y sí que me da alegría hacer un par de puzzles. Así, yo qué sé, cuando tengo 10 minutos muertos y tal. Está guay. Además, está como muy cuidado todo. Los diálogos son graciosos. La música está muy bien. O sea, a mí la música que tienen para los puzzles me mola muchísimo. La he tenido pegada un montón de días. Así que yo qué sé, también está baratito, que es lo que decías de los gatetes.
Sí, sí, a tope.
Vale, pues yo cojo aire porque he estado jugando a un par de cosas. Que, con todo el respeto a lo que habéis comentado, igual son un pelín más gordas.
Me cago en la madre.
No, coño. Ahora estoy dispuesto a debatirlo, pero bueno, no creo que sea polémico. No creo que suene a hot take esto. Sobre todo porque está aquí un tal Call of Duty Warzone, que es el Battle Royale Free to Play de Call of Duty, que está más o menos pegado a Modern Warfare. Tiene como el logo ahí pequeñito, MW, porque la base es el último Call of Duty. Se juega igual, están las mismas armas, los mismos personajes, comparten incluso pase de batalla, pero también es un juego free to play que se puede descargar aparte. Y aquí quizá lo comentable, o lo que estoy preparado para explicar, no es tanto la experiencia, que he echado un par de partidas y bueno, creo que lo más sorprendente es que funciona bien y se ve bien. Yo no tenía claro lo de que pudieran meter, sobre todo en las consolas de 2013, un Battle Royale de Call of Duty con estos gráficos, con el mapa que requiere el poder meter 150 jugadores. Y a ver, hay los problemillas típicos de los edificios que cargan tarde cuando saltas con el paracaídas, el frame rate rankea un poco más que en el multijugador o en la campaña normal, pero hay muy pocos sacrificios, te diría yo. Hay partes del mapa, ese tejido conectivo que une los mapas ya existentes en una zona más grande, pues está menos detallada, evidentemente, pero hostia, han hecho un Battle Royale del Modern Warfare, ¿eh? Me parece tocho, y creo que están... Las mecánicas y los sistemas que introduces están bien pensados. Hay una economía por ahí que puedes comprar cosillas en tiendas. Hay una idea simpática, que es que cuando te matan la primera vez te llevan a un gulag y haces un duelo contra otro jugador que acaba de morir, y el que gana se salva. Solo una vez por partida se puede hacer esto. Después te tienen que revivir los compañeros pagando ese dinero que se consigue dentro del juego, dentro de la partida, de hecho. Y está guay, vaya, es que el multijugador de Modern Warfare a mí me sigue pareciendo un pepino, y a esto le quiero echar muchas horas, pero todavía no he tenido tiempo de familiarizarme, buscar ese punto en el que aterrizar casi siempre, ¿no? Para poder crear tu pequeño vínculo con el mapa y jugar con amigos y poder coordinarte bien. No he tenido la experiencia ideal todavía, pero vaya, que funcione, me parece ya un gran qué. Y creo que aquí lo interesante es saber o comentar las implicaciones de eso, de un Call of Duty Battle Royale free to play, ¿no? Que ya teníamos Blackout con Black Ops 4. Palito, 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 palito. Pero eso, que esto es gratis. Que van a por Fortnite, van a por Apex y van a por todas, supongo. Y a mí me da la sensación, no sé si porque ya se venía rumoreando desde hace un tiempo, se filtró más o menos todo y evidentemente, como pasa siempre, era pues, información real. Y ya lo dábamos por hecho, ¿no? Incluso teníamos muy en mente la fecha del 10 de marzo. Pero me da la sensación de que se está hablando poco de esto. No sé si es una percepción errónea o si está todo el mundo jugando o qué. Veo que el tráiler de YouTube tiene 3 millones de visualizaciones. No me parece la hostia. Ahora decías, Víctor, que han sacado ya una nota de prensa sobre jugadores.
Mandal, vaya.
Vale.
Han publicado un tuit con que dicen que hay 9 millones de jugadores.
9 millones ahora. En 3 días... Bueno, está mal. Hubo un acceso anticipado, eso también se puede comentar. En 2 días, de hecho. Un acceso anticipado muy mierdoso, ¿no? Para los que teníamos Modern Warfare de 4 horas. un par de partidas te echabas.
6 millones, no 9.
6 millones. A mí me suena poco, la verdad. Me suena poco.
Por comparar... Estoy buscando... O sea, esto salió hace 2 días.
El free to play el día 10 a las 8 de la tarde-noche, hora española.
6 millones. En el mismo periodo de tiempo, Apex Legends tuvo 2,5 millones.
Ya. Yeah.
¿Sabes? O sea, está bien. Está bien.
No, mal no está, evidentemente. Pero yo qué sé. ¿Cuánto tiempo se llevaba esperando un Call of Duty free to play que tenían en China y que ahora está el mobile? Pero, hostia, yo esperaba un petardazo un poco más estruendoso en ese sentido. Pero vaya, sí, a lo mejor es esta la curva normal de un Battle Royale free to play, ¿eh? Quiero jugar más. Evidentemente, tampoco puedo mucho porque sigo con el brazo medio jodido. Pero apartaré, por supuestísimo, el Apex y quizá un poco también el Fortnite para dedicarle tiempo a esto. Me apetece un montón. Tengo dudas sobre la monetización, porque creo que es problemático compartir pase de batalla, pero bueno, ya hablaremos en otro momento si hace falta. Esto lo dejo casi como recordatorio, porque pobrecillos Activision igual no lo habían hecho llegar esa información. Pero bueno, es curioso, comparándolo con el Apex, que parece que la forma de anunciar Battle Royale free to play es esta, ¿no? Lanzarlo. ¡Bam! O sea, aquí les jodieron con las filtraciones y dieron pistas con la segunda temporada y no era una sorpresa como la del Apex, que se filtró, pero poquito antes del lanzamiento. Pero no... La campaña de marketing empezó con el descárgalo ya.
Yeah,
a ver cómo evoluciona, cómo aguanta. No sé cómo va el Blackout tampoco. Entiendo que se ha ido desinflando y ahora ya se va a quedar medio despoblado. Pero bueno, ahí está el inevitable Battle Royale de Modern Warfare. Pero yo creo que, de nuevo, permitidme hablar de Ori and the Will of the Wisps como protagonista de esta semana.
Porque sí, yo creo que sí.
Como es normal, claro que sí.
Es que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Para sorpresa de nadie. Con un par de peros que me joden lo bastante como para dejarlos para el final, porque molesta tener que hablar de cosas que empañan un juego tan, tan bonito como este. Pero ahí están los problemas, ¿eh? Yo en este caso no me los esperaba tampoco. Ori and the Will of the Wisps es la secuela de Ori and the Blind Forest. Una secuela moderadamente continuista. No creo que hubiera mucho margen de maniobra aquí. Aunque quizá el cambio más destacable, aparte de unos gráficos incluso mejores, es, bueno, es que no voy a perder tiempo con esto, que bastante mal vamos de tiempo cuando ya lo habéis visto y es imposible completamente hacerle justicia hablando aquí, poneros un tráiler, porque es increíble, es, no sé, es tendalazo total, muy, 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 muy bonito. Y después está el tema del combate, que le han dado más importancia a la parte de la acción, que es algo que yo, la verdad es que no he podido repasar Blind Forest estos días, pero no recordaba siquiera el combate de ese juego, ¿no? Ahí el peso del plataformeo era muchísimo mayor. Y hacía eso de atacar con esa especie de centella, las llaman ahora, esa bolita que te acompañaba y que hacía una especie de proyectiles de corto alcance, y después utilizabas sobre todo el bash, el impulso, esta mecánica de rebotar en proyectiles o hacer rebotar los proyectiles para devolvérselos al enemigo. Todo esto está también en la secuela, pero aparte tienes una espada y o un martillo, y las hostias se pegan de una forma mucho más explícita, ¿no? Hay más de Hollow Knight que en la primera parte. Y aquí se puede abrir un debate, me parece interesante, sobre la pureza del diseño, ¿no? Tengo que entender a quien me diga que el primer Ori es más puro en ese sentido, porque tiene menos cosas. Es un juego más basado en una esencia. Pero yo creo que gana la complejidad de esta secuela. Creo que se enriquece el diseño lo suficiente sin perder nada por el camino. De hecho, el plataformeo es igual o mejor que el de la primera parte. Pero eso, hay más jefes, por ejemplo, hay más enemigos, se pega más. La gestión de la energía tiene mucho más que ver con las habilidades, ¿no? Tú, de hecho, el ataque básico, esto que decía de la espada o el martillo, te lo puedes equipar o no. O sea, tú tienes tres espacios para habilidades, que pueden ser un arma cuerpo a cuerpo, puede ser una habilidad más o menos socorrida, que es la que convierte energía en vida, ¿no? Una especie de curación. O puedes hacer ataques más especiales, lanzar una lanza explosiva, por ejemplo, que consumen más energía y hacen más daño, ¿no? Te lo montas bastante a tu gusto, pero lo normal, el juego creo que te sugiere que te equipes un arma en la X, que te ponga la curación en la Y y que vayas cambiando al vuelo, porque se cambia con una rueda de habilidades muy ágil, lo que te conviene tener en la B, en este caso. Yo juego así, por lo menos, y la mayoría de gameplays que he visto también.
Entiendo que no se puede jugar sin nada equipado. O no se puede avanzar.
No lo sé. No lo sé.
O sea, que no hay una manera de jugar pura, como dices. Ni que sea un reto para un logro.
Igual sí, ¿eh? Igual se puede hacer una run pacifista. Con los jefes finales, no, desde luego. Ahí por huevos hay que pegarse, creo, ¿eh? Pero esquivar enemigos y usar el bash, ese impulso, ese rebote, eso sí, porque está en otro botón. O sea, eso lo tienes siempre, eso no lo puedes desequipar. Y de hecho no sé hasta qué punto hay demasiadas cosas en Ori and the Will of the Wisps. No porque me parezca confuso, de hecho, insisto, creo que beneficia esa complejidad en el diseño, pero es que se le acaban los botones, ¿sí? O sea, de los pocos fallos indiscutibles o no parcheables que le veo al juego, es que necesita ser redundante no, al contrario, usar un mismo botón para varias cosas. Y no... sobre todo con el LB, que se usa para el rebote, para este bash, que es algo constante y menos mal, porque es súper divertido de usar. Y se usa también para un gancho nuevo que te permite, pues eso, lanzarlo a puntos de anclaje y agarrarte a una especie de hierbas azules o una especie de farolillos. Y a veces hay elementos de esos a los que te puedes enganchar durante un combate y a veces intentas hacer una cosa y hace la otra. no es grave, pero sí creo que es indicativo de que querían hacer muchas, muchas, muchas cosas, ¿eh? Y insisto, en general, eso de querer hacer muchas cosas es positivo, porque desde luego no se le acaban las ideas al juego, y explorar es muy, muy, muy gratificante en parte por eso, porque vas consiguiendo habilidades sin parar, pero eso, o sea, es secuela de manual en el sentido de añadir ideas a las que ya estaban y ya eran muy buenas en el original, ¿no? Y funciona como un tiro. O sea, lo que más le apetece a uno destacar de Ori and the Will of the Wisps es que es súper agradable de jugar. Por el movimiento, por el salto, por cómo fluye, por la vidilla que transmite ese espíritu del bosque. Eso, con las animaciones, con los saltos. Es un juego en el que se salta muchísimo, no por frecuencia, sino por distancia, ¿no? Enseguida consigues el triple salto. Y después tienes ahora también en RB un dash que te permite agarrarte a las paredes. Y después planeas con la pluma. O sea, hay lo que parecen precipicios insalvables del mapa saqueado aquí. En realidad son un puto salto normal. Triple salto, dash y pluma. Y recorres una distancia enorme, enorme. Que eso es complicarse la vida para Moon Studio, porque tienen que dibujar más plantas, tienen que dibujar más terreno, más bosque, más ciénaga. Pero, o sea, están dispuestos a hacerlo y no podemos más que agradecérselo, porque es cada centímetro del juego es precioso. Y insisto, no he podido volver a la aventura original para compararlas directamente, pero por lo que recuerdo me da la sensación de que es un poco más amplio, que respira un poco más el juego. Y creo que se agradece un montón. También, lo que sí recuerdo de la primera parte es que su segunda mitad me gustó menos. Creo que tenía ciertos problemas de ritmo, creo que introducía algunas mecánicas que aportaban menos que sus mejores ideas, que gastaba durante la primera mitad de la aventura. Y aquí es un poco igual. No me lo he pasado, por cierto, pero me tiene que faltar poco. He jugado unas 10 horitas y seguramente cuando escuchéis esto ya lo he finiquitado. Pero por si estáis ahí, como referencia, tengo 3 centellas. Y eso, durante todo este rato creo que es muy hábil superando los problemas de la primera parte. Y lo hace de una forma que gusta, porque son recursos de videojuego clásico, que es básicamente diferenciando más los entornos. Aquí hay, de una forma más explícita, una parte de agua, una parte de desierto, una parte nevada, y son todas increíblemente espectaculares. Y después creo que es más explícito el tema de todas estas partes, ¿no? El tema en forma de mecánica. Con la oscuridad se juega de una forma muy concreta. En cada parte desbloqueas una habilidad que te permite avanzar por ahí, y que después, por supuesto, esto no deja de ser bastante Metroidvania, te permite encontrar habilidades ocultas o fragmentos que te permiten ampliar la vitalidad y la energía. Y en ese sentido creo que el juego es fruto, se nota que es fruto de un estudio mucho más maduro de lo que era cuando hizo la primera parte, que sabéis que Moon es un estudio peculiar porque trabajan, están todos con el teletrabajo sin que nadie les obligue, pero desde luego han ganado mucha experiencia muy rápido, ¿no? Y se nota en este juego. La verdad es que es imprescindible, vaya, no me cabe duda de que con o sin nueva generación será uno de los juegos del año. O sea, a mí hay una cosa que me sirve para reafirmarme con estas buenas sensaciones, que es que, luego ya veremos si lo hago, ¿eh? Espero que sí, espero que lo podáis ver prontito en Twitch. Pero ahora mismo no tengo ninguna duda de que voy a, por lo menos, intentar desbloquear todos los logros. Y hay algunos complicadetes, he visto un speedrun de 4 horas, creo que se puede hacer. Pero desde luego lo voy a intentar, y desde luego juego con esa actitud. O sea, exploro cada rincón. Hay momentos en los que piensas que estás descubriendo un secreto de la hostia y en realidad estás alcanzando la palanca que te permite avanzar por el camino principal, es un juego moderadamente complicado. O sea, a mí me sorprendió del primer Ori lo exigente que era en el sentido de tener que medir los saltos, ¿no? A veces lo del ir pa' aquí pa' allá en un metroidvania lo damos por hecho, ¿no? Y vamos rodando, vamos haciendo el cafre y no prestamos atención al salto, por ejemplo, ¿no? Y en Ori sí, en Ori había que medir bien los saltos. Tenías que estar atento, ¿no? Y esto en esta segunda parte también se mantiene y creo que es fundamental para disfrutar del control. Es que es el típico con el que pruebas cada pared a ver si hay algo detrás en el que no paras hasta que consigues rebotar con tres proyectiles seguidos para llegar al amuleto que te permite hacer no sé qué. O sea, te tienen que arrancar del juego. Yo no he hecho sesiones maratonianas porque me acaba doliendo un poco el brazo, pero supongo que si no tienes este problema en el troquíter, es difícil dejar de jugar a Ori. Muy, muy difícil.
A mí me preocupa. Yo no he jugado al original. No sé hasta qué punto puede ser conveniente jugar al original y luego a este.
Hombre, había mucha gente preguntándolo. Yo creo que conviene por la historia, más que nada. Que no es importante, pero sí. O sea, al final del primero es importante para la premisa del principio del segundo. Que no pasa nada, ¿eh? No es una historia que no te puedas perder. Pero creo que sí ayuda a conectar con la vidilla del juego, con esa parte un poco Ghibli, ¿no? La intro es muy parecida a ese personaje, no recuerdo cómo se llama, Naru, que es como un oso bonachón, ¿no? Una criaturilla fantástica pero amable. El juego, pam, al segundo estás dentro, ¿eh? Pero si has jugado al primero, pues todavía más. Todavía más. Y otra cosa, otra novedad, que se me había olvidado, de esta secuela, es que refuerza un poco eso con personajes secundarios. Hay más vida en el juego siempre, porque puedes hablar más con bichillos y con animalillos, que te encargan unas misiones secundarias bastante, no chapuceras, pero sí simplonas, de encontrar una cosa que te ibas a encontrar igualmente y dársela, y hay una especie de cadena de favores tipo Link's Awakening y poco más. O sea, los objetivos más interesantes no te los encargan estos bichejos, sino que existen en forma de pruebas de contrarreloj, son unos santuarios que están ahí, o santuarios de combate también, pero mola tener a esos bichillos por lo bien que le funciona la vidilla a Ori, y perdón por los diminutivos, ¿eh? No es que le quiera quitar importancia, sino que me parecen súper simpáticos. Pero hay, por ejemplo, una especie de aldea que puedes mejorar, y las pequeñas cinemáticas de el protagonista Ori ayudando a el que construye las cabañas en el pueblo, por ejemplo, son la hostia. Duran 2 segundos, pero flipas, son súper bonitas y te implican un montón, y eso refuerza la idea de tener que buscar coleccionables, ¿no? Porque es con lo que pagas las mejoras de la aldea. Está muy muy bien hilado. Sería un juego redondo si no fuera por quizá lo que he comentado del control. Quizá, aunque el diseño de niveles es impecable o casi impecable, quizá poco sorprendente, pero desde luego casi impecable, me chirría un poquitín que en un juego tan pulcro se admitan soluciones poco elegantes para algunos retos. Es decir, siempre está claro cuál es la forma correcta de superar un obstáculo o de alcanzar un lugar, ¿no? Una secuencia de saltos que están muy bien marcados y lo suyo es, pues eso, enlazarlos sin caer, sin recibir daño por los pinchos y todo eso, ¿no? Pero a veces, pues, se permite eso, el tropezar, el bueno, recibir un poco de daño y levantarte, curarte ahí in extremis y ensuciar un poco la partida, que es inevitable, ¿no? Si no te pones muy muy severo con las muertes instantáneas. Pero a veces es eso, a veces tiene la sensación de que se puede forzar el juego un poquito más de lo que le convendría, ¿no? Al trepar, ponerte ahí medio mal, encallarte con alguna pared y saltar de una forma que no es la que se buscaba, ¿no? Y que quizá no debería estar permitida. Pero vaya, es un apunte anecdótico. Y también se ve algo de eso, tal vez en los combates. Tengo la sensación de que, por ejemplo, avanzas mucho cuando pegas un espadazo o un martillazo, ¿no? Y te acabas chocando más de lo que deberías con los jefes, ¿no? Y precisamente por eso a veces es mejor ir un poco a saco que intentar que no te toquen. Y ahí se rompe un poco la magia, pero vaya, muy, muy, muy poco. Es poco importante, ¿eh? En general, ya digo, creo que es todo lo que cabía esperar, que no era poco, y un poquito más. Lo que empaña son los problemas técnicos, que no me los esperaba, la verdad. Hubo una cosa curiosa, supongo que esto se puede decir, creo que, de hecho, lo he visto en varios análisis que no se atrevían a ponerle nota todavía, ¿no?
Polygon lo ponían, por ejemplo.
Primero, Microsoft recomendaba jugar esto en One X, dando a entender que en One S pues iba un poco mal, porque de inicio no estaba disponible todavía cuando mandaron el código la versión de PC. Luego activaron esa versión y dijeron, oye, mejor jugarlo en PC. Y luego mandaron una lista de mejoras incluidas en el parche Day One, que efectivamente la cosa estrella era mejorar los problemas de frame rate, sobre todo en One S. Aún así, yo jugué ayer por la noche en One S, cuando el juego ya estaba disponible para todo el mundo, en el Game Pass y fuera del Game Pass, está en físico y todo, creo que me lo voy a comprar. Le cuesta mucho más de lo que debería a One S mover este juego. No es injugable, no es como para dejar de recomendar el juego, pero sí llega a molestar y a hacer que se disfrute menos que en One o que en PC. O sea, que en One X o que en PC, perdón. Y es una pena que exista esto y otros problemas técnicos, ¿eh? Se hablaba de problemas con el autoguardado, yo no los he tenido, pero mucha gente sí se quejaba de eso. Y yo sí que vi algún bug más o menos raro, o sea, hay una parte de sigilo con un enemigo que te acecha y que tienes que esconderte, que a mí se me bugueó el enemigo y me salté esa sección, pude recorrer ese trocito sin tener que prestar atención a ese enemigo, sin tener que esconderme ni nada, y es una mierda, porque claro, ahora, o sea, esa secuencia la he perdido ya y son algunas de las mejores secuencias del juego, ¿no? Muchos jefes son persecuciones o empiezan con persecuciones, es algo que ya estaba en el primero y aquí pues se estira ese chicle de la mejor manera posible porque es más espectacular todo eso. Y me jodió mucho perderme esa secuencia de esa persecución. Pero vaya, espero que lo parchen más o menos pronto y que dejen de empañar a lo que es un juego absolutamente brillante.
Es raro, ¿no? Los ves salvables al final. O sea, hay suficiente diferencia entre el 1 y el 2 como para que de pronto no sean insalvables los problemas.
Claro, por lo pronto no me lo veo en Switch este, ¿no? O sea, lo hablábamos antes, decías tú, Víctor, que igual te espera la versión de Switch. Yo no creo que vaya a llegar, la verdad. Porque es que le cuesta a la One, ¿eh? Incluso cuando va bien, es lo típico que igual en Digital Foundry te dicen que va a 54 frames y no a 60, ¿sabes? No afino en One. Y yo supongo que sí, que irán llegando parches. Entiendo que ha mejorado bastante ya con lo que le han metido desde el lanzamiento o desde que se pudo empezar a jugar para la review. Pero desde luego deben hacerlo, ¿eh? O sea, no puede ser que se quede esto así. No quiero insistir con la Next Gen, pero no sé qué nos dice esto sobre el plan de tener juegos intergeneracionales durante 1 o 2 años. Que, de nuevo, Moon es un estudio atípico y a lo mejor el Q&A es complicado, pero no debería haber salido así. O sea, la versión de One S probablemente sea la más jugada de este juego.
Y sí, es, por eso, que es raro.
Es que claramente insuficiente el rendimiento ahí.
Sí, sí, de One sí, porque la es un poco el reverso tenebroso de la esta oleada de compras de la All Digital para aprovechar el Game Pass.
Claro, claro.
Vienen con esta este reverso, ya digo, oscuro.
Sí, sí. Yo he jugado sobre todo en PC, ¿eh? Y algún bug hay por ahí, pero en general rendimiento fantástico, la resolución impecable y no... Más allá de ese bug, con el pajarraco, no he tenido problemas. Pero que incluso con el Ori, macho, tengamos que hablar de este tipo de tropiezos, es una mierda, es una mierda. Pero vamos, a tope con el Ori, ¿eh? Jugadlo todos, jugad también al primero, que está también en el Game Pass, porque tuvo muy, muy, muy buen ojo aquí Microsoft con la gente de Moon y con este Ori. Y ya está.
Pues si queréis... Estaba mirando las preguntitas y la verdad es que hemos respondido bastantes... Me gusta cuando las... Cuando, digamos, el... Antes de tenerlas delante, digamos, respondemos a las preguntitas porque, digamos, que la semana más o menos ha estado clara. Evidentemente, esta semana las preguntas van... muy, muy orientadas a la cancelación del E3, evidentemente. Sobre si ha sido... O sea, Erreco llega a decir que si ha sido el virus una excusa para cancelarlo. En plan, menos
nah.
mal.
Nah,
no, no creo. Yo tampoco.
Se pregunta, Troy pregunta si se va a reponer o si va a ser esto ya el último clavo en el ataúd del E3, etcétera, etcétera. Hay mucha gente hablando de... sobre lo del E3. Pero a mayores... Bueno, mucha gente pregunta por el retraso del The Last of Us 2. Hay miedo. Si existe la posibilidad, ahora que hay tanta incertidumbre.
Claro, este no es Gold. Gold es el Final Fantasy VII, es verdad. Ahora pensaba en esto. Joder. Hablábamos hace un rato de Sony que no da una, pero yo no hubiera anunciado la serie, por ejemplo, sin tener esto muy atado. Que lo de la serie no lo hemos comentado, by the way. HBO con el de Chernobyl y Neil Druckmann claramente va a ser entre el 1 y el 2, ¿no?
Hombre, han dicho que va a ser una adaptación del primero.
Claro, yo pensaba eso. Sí, es la misma historia con los mismos personajes, porque yo cuando salió... lo que creías que iban a hacer algo en el universo.
Ya, yo también. Yo me quedé, yo leí que iba a ser una serie con Joel y Ellie. Pero no sabía que habían especificado que era el primer juego.
O sea, en Hollywood Reporter, que creo que fue quien dio la exclusiva, creo que hablaban específicamente de una adaptación de The Last of Us 1 con la posibilidad de añadir detalles sacados del 2. Han hablado mucho de los dos juegos más que del universo de Last of Us. Así que no lo sé. Vamos a ver qué pregunta. Antes he visto una que me ha gustado. Juan dice: ¿cómo veis como autónomos que ya trabajan desde casa el inminente cierre de Madrid?
Joder,
esto es heavy shit, Víctor. Esto es heavy shit.
Heavy shit total.
Nos metemos ahí, volvemos al ambiente deprimido del principio del programa, con lo contento que estaba yo con el Ori.
Ya, es que son todas las preguntas así. Hay muchas. Por ejemplo, Rodrigo R2K3 dice: ¿le habéis construido ya un altar a Nuestra Pepus? El concepto Nuestra Pepus ha salido varias veces, evidentemente.
Ya. Ya, en realidad no, que nadie piense que estoy contento por haber acertado, ¿eh? Yo no me alegro para nada de la cancelación del E3 y evidentemente no me voy a colgar ningún pin porque la predicción era una bola loca que para nada tenía en cuenta el coronavirus, claro. Pero joder, es que es verdad, que en este rato que llevamos grabando hemos visto que en Cataluña el lunes ya se cierran guarderías y hostias. Esa es la parte que de momento me afecta a mí y que va saliendo gente con coronavirus y en Madrid estáis todos
muertos.
O sea, pensando
sin saberlo.
Pensando en si salir o no estos días de la capital, porque igual no os dejan entrar, o igual es imprudente, ¿no?
Claro, yo había pensado, de hecho, que os lo estaba comentando antes, esta misma tarde irme a Málaga, porque aquí en Madrid pues está todo cancelado, no voy, o sea, no voy a tener nada especial que hacer. Digo, venga, pues nada, me voy para Málaga y tal. Pero ahora que estoy leyendo a la gente lo de no salgáis de casa, no viajéis, es que me da un montón de miedo hacer algo imprudente y yo qué sé, y colaborar en la expansión del virus. Yo qué sé, tío, yo estoy súper rayada. No estoy alarmada, rollo, vamos a morir todos. Pero es que estoy muy rayada, es que llevo todo el programa rayadísima si coger el tren esta tarde o no.
Yo estoy en plan, y tampoco quiero parecer ni un poquito experto, ¿eh? Pero yo estoy en plan de, hay que hacer lo que toque, vaya, o sea, yo preferiría ya chapar todo un mes.
Pues sí.
Sí,
o sea, es que en China ha funcionado, y no parece que tenga que funcionar otra cosa, y en China funcionan distintos, ¿eh? Pero, yo qué sé, el teletrabajo es una mierda. O sea, eso sí que lo puedo decir aquí como experto en teletrabajo, ahí sí. Sale mal. Teletrabajo casi siempre sale mal. Se hablaba mucho de teletrabajo también en las desarrolladoras, ¿no? Igual no se retrasa el Last of Us por eso. El amigo Strauss Zelnick tenía cosas que decir sobre eso. Pero a mí no sé, yo creo que la... O sea, hay que afrontar de manera muy distinta el teletrabajo y una posible cuarentena. Pero vaya, aquí sí que me voy de los temas del podcast.
No sé, pero eso, que sí, que es que normal que no pregunte la gente porque es el temita de la semana. Y es que si no sé lo que decirme a mí misma, ¿qué voy a decir en el podcast?
Ya.
Pues a ver, vamos a mí sí me... Yo llevo todo el programa mordiéndome la lengua. Yo lo que quería decir es que ahora sí que os gusta China, ¿eh? Hijos de puta. Ahora sí, ¿eh? Ahora el comunismo está bien, ¿no? Ahora está guay que se intervenga la vida pública.
Ayer hubo 15 casos nuevos solo en China, ¿eh? Bueno, pues lo dicen.
Ah, yo pensaba que en China ya estaba como bajando y ya no había nuevos contagios. Me lo he inventado, vaya.
No, coño, claro, 15 nuevos contagios es nada. Ahí firmábamos todos por 15 nuevos contagios en España, claro.
Anteayer hubo 7, creo. O sea, lo están controlando a fuegote.
Pero porque han cerrado todo. O sea, no sé si habéis visto las fotos estas de las calles súper vacías.
Pero están retomando ya la actividad. O sea, en Wuhan creo que han estado 3 meses las tiendas chapadas, ¿eh? Que esto no... No se ha ido la bicha sola, no se ha venido de China a Europa, vaya. Han hecho unas medidas de contingencia heavies de la hostia, pero moderadamente eficaces. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Pues ya veremos. Igual no es la única opción, ¿eh? Ojo, no está sonando el himno comunista aquí, pero...
Es que yo he pensado mucho...
Hay que hacer lo que toque, lo que nos digan.
Yo he pensado mucho en esos días, en el famoso vídeo de Aznar... diciendo lo de ¿quién es usted para decirme a mí cuántas copitas de vino me tengo que beber antes de conducir? ¿No? Que le gusta muy poco a mucha gente que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Y esta situación es una situación de que te digan qué tienes que hacer y que te fuercen a hacerlo al mismo tiempo.
Pero totalmente, yo sería más feliz si alguien me dijera, mira, Marta, vete a Málaga, que no pasa nada. O no te vayas a Málaga, que es peligroso. Pero ahora tengo que tomar la decisión que sea yo. Y es que no sé, porque claro, si me voy... Es que me voy a estar todo el rato pensando, tronco, y si he contagiado a alguien, y si no sé qué. Y si no me voy, sí que voy a pensar que tenía de dijo a la gente que iba a ayudarle no sé qué, no sé cuánto. Es que esto es una movida, tío.
Complicado, hay poca información. Bueno, iba a decir que hay poca información. Hay poca información fiable. Hay mucha información, en realidad. Entonces, es complejo, pero eso, que la situación es chunga. Por si queréis volver al tono afable y jocoso por el que nos caracterizamos, podemos rematar la cuestión con un pequeño ejercicio de futurología, porque casi en el mismo momento entraron dos preguntas. Una de Blissy, que dice, es retórica, pero ¿Doom o Animal Crossing? Y la otra de Luis San Félix.
Marina cancelada.
Que dice, ¿cuál va a vender más, Animal Crossing o Doom Eternal? en lo que él ha bautizado ya como la batalla del 23.
Bueno, la respuesta es Animal Crossing en ambos casos. Pero no, o sea...
Yo creo que aquí
a tope
hay
con
que...
Doom, a tope con Doom.
Aquí hay que ponernos de acuerdo como sociedad y como civilización, prácticamente, y apoyar de manera ferviente los dos juegos. Es el momento de no...
Solo que le gustaría a Canela.
Y a todo el mundo, en realidad.
Y al Doom Slayer.
Y al Doom Slayer. Best friends.
Sí, sí, aquí...
Este momento bonito en el que un juego... quizá el juego más violento que va a salir en el año 2020 y más oscuro y más
satánico.
Jodido y más agresivo y más satánico, efectivamente, traba una relación por la casualidad de la fecha de lanzamiento de conexión absoluta, en realidad. Eso sí. La onda, digamos, de la wavelength es exactamente la misma. Están en el mismo lado. Con el juego más cute y más encantador y más tranquilo y más suavito y más magnífico. Más magnífico para el alma. Es un juego que realmente es un bálsamo para el mal rollo. Es brutal, ¿no? Que haya ocurrido esto. Creo que hay que motivar, hay que apoyarlo para motivar más coincidencias de este estilo.
Totalmente, o sea, creo que aquí hemos hablado alguna vez del meme o del fanart, ¿no? Que junta estos dos universos de la forma más amigable posible, pero o sea, celebrando esto, a mí me parece más o menos gracioso el que se equiparen, ¿no? Los dos lanzamientos, quiero decir, aquí claramente Bethesda se está aprovechando de Nintendo de forma súper legítima y de súper buen rollo, ¿eh?
Claro, eso es lo que te iba a decir, que aprovechar quizá no es la palabra.
Claro, claro. Y Nintendo, pues tampoco gana nada siendo antipática aquí y participa del juego, ¿no? Pero claramente es más promoción para Doom que para Animal Crossing. Y Nintendo pensará, bueno, haz lo que quiera, que yo voy a vender el doble. Y encima, cabrones, me habéis retrasado el Doom Eternal de Switch. O sea, aquí mucha bromita, ya. Pero cuando tocaba dar el callo donde estaba y mi port, ¿no?
Oh, Pep, ¿cómo te has buscado para buscar el revés? O sea, ¿cómo lo has hecho para buscar el reverso de Nebroso a la luz?
Es que verdad, es que la gente se aprovecha de Nintendo. Todo el mundo se aprovecha de Nintendo. Y a Nintendo le da igual, porque antes hablábamos, que creo que no lo llegaba a decir, hablábamos de qué es mejor, vender mucho a 60 euros al principio o vender mucho a 30 o a 20. Bueno, lo mejor es lo que hace Nintendo, que es vender a 50 durante 5 años. O sea, aquí a Nintendo de Sua apoya todo porque todo le va bien. Pero, ¿qué es eso? Que no es una relación entre iguales, ¿eh? Lo de Doom Eternal y Animal Crossing, por juegazo que vaya a ser Doom Eternal y lo mucho que va a vender, que algunos millones no se los quita nadie, ¿eh? Pero aquí el lanzamiento gordo es Animal Crossing.
Ay, es una relación de en el infierno, no hay en el infierno y en Animal Crossing, que es quizá el limbo, quizá el paso previo al infierno.
Hombre, es una isla, quien haya visto Perdidos que piense sobre
efectivamente,
eso.
Efectivamente. Por eso, y como que todo va bien, ¿no? Tienes cierto control sobre la situación. Todo parece sospechosamente bien organizado. Yo solo digo eso. Ahí no hay diferentes. Ahí solo hay almas en pena y nuestro señor Satán. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que no tiene sentido hacer una rivalidad, hacer sangre aquí. Está mal, está mal.
Pero claro, esto es la semana que viene, claro.
Es que es ya.
En principio, el viernes, que es cuando grabaremos el próximo podcast, es el mismo, el famoso día 20 de marzo.
Desde la batalla del 23.
Sí, sí, que no quememos el programa todavía. Pero la verdad es que muy, muy simpático la antesala de esos dos lanzamientos. Sí, sí. Y por ahí está el Nioh, vaya, que sale mañana, que ya estará a la venta cuando escuchéis esto, pero que nos la han mandado hace un rato, o sea, que habrá que buscarle un hueco también ahí entre Canela y el Doom Guy.
Yes.
Y ya está.
Y hasta aquí hemos llegado, si queréis.
Pues sí, pues sí. Nos vamos, gente. no sin antes recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Tenemos información en patreon.com/anightreload. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en forma de prórroga. Y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, Víctor. Gracias, Marta, por haber estado aquí una semana más.
Y a ti, Pep.
A ti, Pep.
Cuidaos todos mucho. Chao, chao.
Hasta la próxima. Luego.
Captain, I says you must be cross.